Can you please settle down now in your chairs because we're going to start very soon. Please take your chairs now. Good afternoon. Good afternoon, ladies and gentlemen, distinguished members of the forum. The fourth meeting of the seventh session of the Permanent Forum on Indigenous Issues is now called to order. Distinguished members of the forum, distinguished observers, friends, ladies and gentlemen, this afternoon we shall continue with item 3 on our agenda, special theme, climate change, biocultural diversity and livelihoods, the stewardship role of indigenous peoples and new challenges. According to our program of work, we shall have a dialogue with governments. Before I give the floor to the first speaker in that category, I would like to call on two speakers from our morning session. The first speaker is Chief Oren Lyons, who will speak on behalf of the Haudenosaunee Six Nations. You have the floor, Chief Oren.
Thank you, Madam Chair. This statement is a Haudenosaunee statement on global warming. We have also included the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and also the Doctrine of Discovery, the Roots of Christendom's Empire. However, I will stick to the issue of global warming and just present you with the whole text, which is still in process. And we will make it available at a later time today. So I start with global warming. Today is Earth Day. In Indian country, every day is Earth Day. Since the so-called civilized world gives the Earth one day of attention in its busy life, we must make the most of it. History is important. 31 years ago, some 146 indigenous delegates from the Western Hemisphere, accompanied by our Sami friends from Scandinavia, journeyed to Geneva to address the UN on the issues and conditions of indigenous peoples. We were survivors of a horrendous genocide that took place in the four corners of the earth. Yet given what we thought might be our one chance to speak to the world, We chose not to speak for ourselves. Our first message was in defense of the natural world. We warned the world then of the dire consequences of the reckless exploitation of the earth by industrial states. In our opening address in that city so many years ago, we spoke on behalf of the natural world, which had no seat at the international forum of the Palais des Nations, and there was not then, nor is there today, a seat for the eagle. Or is there? Balance is the key to peace on earth. The powerful systems that govern the life-giving forces of the earth are the laws of nature. Over 1,000 years ago, the great peacemaker instructed the early leaders of the Haudenosaunee never to challenge those laws because we would not prevail. The eagle is a representative of the law of nature. We of the human species are bound by the same law. In August of 1978, an indigenous runner from Greenland, Angok Liberth, again informed a UN body meeting in New York that the ice was melting in the north. 22 years later, on August 28, 2000, I brought the Millennium World Peace Summit of religious and spiritual leaders convened here at the UN in New York the same message: the ice is melting in the north. Who heard our warning? Here we are, 8 years later, with the same message, but with positive options that we have squandered as the years roll by. Time is now an ever more urgent factor in the very short time we have left to arrest global warming. How the human species will fare in the now dramatically shortened process for saving ourselves is totally in our hands. Every day that we do not address the issue as a global problem is another day of lost options. Until we reach the tipping point of the great natural systems that govern our lives on Earth, the point of no return. What then is our course of action? We know that business as usual is over. We now approach a new paradigm, a fundamental change of directions. We must change the values driving today's dominant economies. We must change our values of commerce, consumerism, to conservation and cooperation and sharing. The U.S. government must now join the rest of the industrialized world and put in a tough legal cap on carbon emissions because the U.S. leads the world in causing global warming. It owns one quarter of the world's carbon footprint. It now must become a leader for positive change, indeed for common sense. The American people are already struggling individually to alleviate the global warming crisis. Even the constituent states of the U.S. are making efforts in this direction, because the federal government won't. The message for the UN here is that it's states and not individuals who have the major capacity and therefore responsibility for making the required changes. We need a fundamental change of values, a paradigm shift for survival. We must dramatically curb our materialist consumer appetites because most cooperate rather than compete. Business must cooperate rather than compete. Wealthy people must share with the poor. The voracious appetites of corporate powers must be reined in and regulated. We will never have peace as long as we make war against Mother Earth. We all have experienced the wrath of an angry mother. Peace is a dynamic principle that requires equity and justice. Our fate is in our hands. At the end of the day on Earth, we will have no one to blame but ourselves. I have other comments on the Declaration, which I'll just contain and not talk about, but just illustrate that time is short and we must move on. So I thank you for the time given to me.
Thank you. Thank you very much, Chief Orrin Lyons. We are indeed very glad. We are indeed very happy that you are able to grace this occasion, and we do recognize the contributions that you have given to get the declaration adopted, among other things. So thank you very much, Chief. I now give the floor to the President of the Sami Parliament, Parliamentary Council, Mr. Igil Uli. You have the floor, sir.
Pöckin jolitek. Kunnigahtujuun. Oan beiberas fuulun lahtut, starta jotstegik, algalme jotstegit ja gussit. Mun halan sami parlamentarisrad i belis, mila norka, råda ja suoma belis samedikki, optaspargo organa. Ja massa råsa belis sami serve aktiva äitsin. Min status algalme parlamentarikarin lä an epäkälka oanna oktavodas. Milat min almoga väljön airasat. Väljön almulas ja kotsihuvun valkan.
Can I... Excuse me, can I just for a second, because from what I understand, there's somebody who's interpreting it in English. Is there somebody in the booth who is interpreting in English?
They're supposed to give the English text.
Yeah, you're supposed to have given the English text to the conference officer so that they will translate what you are saying.
Did you?
Is it there? Can the interpreters tell me whether they have the English version?
No,
so you can you not just read the
from the text?
Okay. Okay. Can somebody go into the booth to be a pointer for the interpreter so that
the
delegation can send somebody in the booth. Maybe Mr. Dunfield? Yeah, please. I'm sorry about that. Yes, and he can start from the beginning again, okay? Is the pointer in now? Not yet. Mr. Dunfield. Excuse me. The pointer is there? We'll just wait for a second because the pointer is lost. Okay, while he's going to the room, I just would like to request people who are carrying out conversations in the corners, please go outside if you have to carry a conversation because the noise level in the room is very high. And I would like to please request those who are not listening and who are just carrying out their own conversations to just step out of the room and do your own conversations there, not inside the room, please. Yeah, I think we now have our pointer inside the interpreting booth. So I think we can ask our speaker to start. Now, can you please start from the very beginning? Yeah, okay, just a second. I'll tell you when to start. Okay, please start now. You can start now.
Itu tjakin joditekki. Gutni ahtun och en bevaras forum med lachtut. Starta i åtstädget. Allgalmo i åtstädget jag gussit. Hon har en sami parlamentarisk rädd i Belis. Mila Norka råta jag soma Belis sami dikki åtstadsparko organa. Jag måste rösa Belis sami servet aktiva ätsin. Min status allgalmo parlamentikaren lär en äppekirka och en oktavodas. Min lät min allmoga väljon ärasat. Väljon allmolas jag gås ihovun valkan. Min ett oftast privat organisation är äckla makkerke rädehusa i sedra famostorägar. Dötke mila hui kiittevacha på bästa sarnotän sesumna och en allgalmo i Bissivars forumas. Den jag i ådasin lät där jag lämmar saka dälkade ajtögin mehtämä ilme. Dälkade reudami stora Bissivars pidas hastalusa käibidi atte mäilme servudat parka ovtas ja atte dät tjovoluvu aktiivalatset riikka dasis. Mikä hovtista halkaalle mui davvin. Paljalla saakka dasat, että älkää reuda tämmet vaikkuhit negatiivalatset taita resursseja main min ellin ja atte dät tälkää reuda tämmet maittai reuda dit min ellin vuji ja tjuttis min kulttuuri ja min ärbevieroida. Semmas palla hatte läggas att älki taahit väylos avkastalla tai optas tai resurssajun mutta tämän takia ei lämmas olemuutus tuolu jinga ja muhtaka kietsil. Sämi parlamentaris rädi tuore juhtai Ravagi mappohte houdel missis Victoria Pauli Korpus ja akulak lynges dokumentas räudat tälkkäta reudumi birra. Ja mi tuore juh maittää tai reudu tai Ravagi mappohte houdel riikka kaskosas äsi touditsu ähkimis kovesumna tälkkäta reudumita alkoholmita. Mi hääli ja tiettutit atte tän tarppu atte alkoalmu lämelde pähte äkki sieltä tallamin, kun pähte ketäkahtiun aikuta mi kueska kojotta protokolli. Mi tuäri jos raavaki aasai parkojuavku mi kueska alkoalmuita ja tälkkä reuta täpmai. Tahalkalas lassin oanna tälkkätä panelas. Mi mai tuäri jos raavaki mai eksperta juavku läkällän tälkkä reuta mi piirrä ja tai vaikkuhusaja. Ärvivirlös mahtu biologas ennvuhti, ärttelös kuvlus. Mitä arju maittää raavakimai IVG ja konferanssa alkoalmuikin ja tälkkää reudumia birra. Millä maittää huolestuvan tasakum rädehuussa ja taat industriä perustettit, mutta aikuiset avkastalla tai resursseja, kun ei tohki min voikavuoda päässä melde haltasit ja vaihtu uusi tämän ekonomias voittus, mai min ärvivellös kuvlui industrialas resurssa adet. Reudan jällin eftu, tälkää reudami kietsil, lämmikitä störra aitan, ja kun ilä tohkiu min vaikavuotta vaihtu uusi tämän voittus, mii puhta, kun min kuvlui avkastallan reuta. Tätä pahuva, vaikka on alku julkistus, samalla aikaa kuin ilokonventioon kutsui ohtsi, kenen kahta staattai tohkihit alku-almui oikavuudai etsi kuvlyytö ja resurssit. Tvakin joitek. Sami parlamentin räädillä hui tuuttavasku oanna valdu tvakin la tohke oanna alku-almui julkistusa. Missä täällä störra vuodemusta staatta ei se välti aktiivalas tjouleppme. Täkkuis kertomasit artikkaliitta esimerkiksi piirra. Tässä maitte voika huolta piässä, että ruutati hetsämme tuonmai anmadan haa, että staatta stiivre meriduvun pysähtäi pokte. Täkkuis voika huolta erinomaisit ennamitta ja resursseita, ja takko eskätään prinsiippi, että kalkalat ehtu tahtulas mieti läpi, millä vuodotuvun vuodi tietty johkimi ja konsultasjumnat mat tjallahuvui vuodin tahtun. Tjohkene joli tänki. Luoppa saikon tiettuit, että mii sähmölaatsan toivottastat, että miislä meikäppuere tilliiku ollu iära alkoalamuin mäilmis. Millä mangimus loijain naulan lokti hetsemät ääsii ja tjolma tjelkaduussa riikka politiikka rikastallami. Nordkas millä naulan oetju olta laai, ma muhti muuttui tjelkadit ena huika huoda ääsii puot taimus kuvlun. Lää alkohuvun prosessa ma pohti pähti loijai sähti tjelkadit tai kasvataan vaan vielä päätset. Kolmajaje äikki sietotalemet kos ja muu konsultasjumnat kalliket salahuvut täin äsi ma kuske sähmelaiseta. Millä aina arra salahuvutus muuttuu, millä mistä jahku taas aatte täkkär ketkahti dialoga ja prosessa sähtälät outan kovan eräitä. Tätäkin ferte aalu lät ektun, että lä naana oikeus vuotta tahtu ja että kuopasat pielit arvosaatet alko almoi oikea huolai. Kiitu tjähkin joli häkki.
Thank you very much, Mr. Iglil Olli, President of the Sami Parliamentary Council. I'd like now to call on the Honorable Mr. Deb Prasad Gurung, the Head of Delegation and Minister for Local Development of Nepal. Mr. Deb Prasad Gurung, you have the floor.
Thank you, Madam Chairperson. Madam Chairperson, distinguished delegate, I would like to begin by congratulating you, Madam Chairperson, and other members on your election to this session of the forum. Nepal commends the work of the permanent forum on indigenous issue on rising awareness and protecting the rights and promoting the development of ethnic and indigenous communities worldwide. In our view, this year's theme, climate change, bioculture, diversity, and livelihood, has a special significance. Climate change intensifies the difficulties already faced by indigenous communities, visible in their political and economic marginalization, and displacement from land and resource, and ecological degradation in their territories. Unless urgent action is taken, climate change may lead to mass migration and depletion of agricultural land, creating the scarcity of food and water. The rising water levels in coastal area and melting of the Himalayan glacier and the polar ice caps are likely to impact the livelihood of the indigenous communities. The roadmap to negotiation agreed in the Bali Conference on climate change should take into account the special needs of the indigenous people, especially to help them adapt to the effect of climate change. The indigenous communities possess conventional wisdom and indigenous knowledge for preservation of biocultural diversity and management of the environment surviving the odds of nature. If supported with appropriate technology and finance, the indigenous communities will better adapt to climate change. Madam Chairperson, Nepal has diversity of nationalities, language, religions, and culture. Historically, the indigenous people of Nepal have been displaced by, discriminated against, and marginalized by the monolithic, unitary, feudal monarchical, and the so-called high caste Hindu-dominated state. It is only a recent political awakening in Nepal that the indigenous people of Nepal should be given all the rights and opportunities, thanks to the continued movement of the indigenous people in the case their rights in Nepal and worldwide. The aspiration of all the indigenous people was articulated, especially during the decade-long historic People's War. On 10th of April this month, we held successful election to the Constituent Assembly, which is a significant milestone in the peace and democratic process. The election saw an overwhelming participation, including the various indigenous peoples. The people of Nepal have voted for change and for political transformation of the state from the traditional unitary, centralized, feudal monarchical, and so-called high caste dominated state to a republican, inclusive, and feudal democratic, federal democratic state that establishes the equal political, economic, culture, and environmental right of the people, including that of the indigenous people. My own party, Communist Party of Nepal, Maoist, which actively advocated for right of indigenous peoples and other excluded communities, got an overwhelming support of the people and is preparing to lead the next government and constitution-making process. I take this opportunity to express our commitment to safeguard the interest and aspiration of all, including of all the indigenous people and marginalized community in the constitution-making process. It is our view that the rights of indigenous peoples, including the rights to self-determination, ethnic autonomy, and their sovereign right to the land and resource will have to be guaranteed in the new constitution to be framed in Nepal. We are committed to guaranteeing the fundamental rights of the people, including that of marginalized people, marginalized group, and indigenous people. We are confident that the indigenous nationalities will be making significant contribution to state restructuring and national integration of new Nepal as a state. Nepal is rich in biodiversity and natural resource, but impending crisis of climate change, including the melting of the glacier, is threatening the life support system in the Himalayas. The frequency of disaster such as glacier lake outburst, floods, extreme rainfall, and landslide has increased. This phenomenon mostly affect the indigenous and ethnic groups of Nepal, often displacing them or making their lives further vulnerable. As a party to the UN Framework Convention on Climate Change and its Kyoto Protocol Convention on Biological Diversity, Nepal is committed to fulfilling obligation arising from this instrument. We have also set up task force to the implement the provision of the ILO Convention number 169, which Nepal ratified in 2007. Nepal is also committed to implementing the provision of the Declaration on the Right of Indigenous Peoples that was adopted last year. The government has established a national foundation for development of indigenous nationalities, which has launching programs for the rights, development, and social welfare of the indigenous peoples. Madam Chairperson, we deem it necessary to protect the natural environment, which is linked to the livelihood of the indigenous people of Nepal. Specifically, there is need for increased technical support to reduce the adverse impact of climate change to the indigenous communities. The United Nations has a significant role to play in promoting and protecting the right of indigenous people. There is a need for more action-oriented programs and projects with increased technical assistance. In doing so, the international community should take into account the special need of the indigenous community, especially in increasing their adaptive capacities to climate change and in preserving the biocultural diversity and livelihoods. I was the permanent forum a successful session, and I pledged Nepal's commitment to work together with the forum in the protection and promotion of the right of indigenous peoples in Nepal and elsewhere. Thank you.
Thank you very much, Honorable Mr. Dev Prasad Gurung, the head of delegation and Minister for Local Development of Nepal. I'd like to call now on Mrs. Lourdes Tibad, the Minister of Indigenous Issues in Ecuador. You have the floor, Madam.
Tukuykunata, Ecuador, Mamalyakta Shutipik, Tukuy Hari Warmikunata, Kichwa Shimipinapani. Señora Presidenta, permítame en primer lugar felicitar a los miembros del foro por la sabia iniciativa de haber incorporado para esta sesión el tema del cambio climático. El cambio climático se ha convertido en uno de los mayores desafíos para la humanidad en los actuales momentos, lo que nos obliga a una reflexión seria sobre el actual modelo de crecimiento basado en el uso intensivo de combustibles fósiles y en el sobreconsumo, un modelo insostenible cuyos beneficios alcanzan a una minoría privilegiada de la sociedad moderna, pero que nos perjudica enormemente a todos, en particular a los territorios y a los pueblos indígenas. En estos últimos años, los desastres climáticos han costado la vida de más de 3 millones de personas en el mundo, 800 millones de damnificados y daños inmediatos que superan los 23 millones de dólares, 23 mil millones de dólares. De estos daños, el 90% han ocurrido en los países en vías de desarrollo y en varias poblaciones donde habitan pueblos indígenas. Recientemente, el Ecuador soportó el mayor desastre natural en los últimos 10 años por las inundaciones ocurridas en la parte costera y en otras provincias del país, ocasionando daños materiales de enormes proporciones y la pérdida de vidas humanas. Las medidas de adaptación al cambio climático suponen una fuerte carga para los presupuestos de los países en desarrollo, que podrían acceder a 40 millones de dólares, según los estudios del Banco Mundial. No necesitamos créditos para la adaptación, los cuales aumentarían el peso de la deuda externa. Lo que se requiere es la compensación por los daños causados debido a la desproporcionada cantidad de emisiones, tanto históricas como actual, de los países industrializados. En otras palabras, la inequidad y el origen y la distribución de los efectos del calentamiento global no pueden pasar inadvertidas. Para contrarrestar el calentamiento global, el gobierno del Ecuador está impulsando la iniciativa Yasuní ITT, que implica mantener en el subsuelo el crudo del campo petrolero más importante del país. Con esta decisión, el Ecuador dejaría de explotar cerca de 900 millones de barriles de petróleo, a fin de conservar el Parque Nacional Yasuní, que no solamente constituye una de las más grandes biodiversidades del mundo, sino que también es el hábitat de los pueblos huauranis y de otros pueblos en aislamiento voluntario como es el Tagaeri y Taromenae. Sin embargo, esto implicaría dejar de recibir importantes inversiones y cerca de 720 millones de dólares anuales, cantidad muy significativa para un pequeño país de 13 millones de habitantes y alrededor de 6 millones de pobres, entre los cuales se encuentran la mayoría de los pueblos indígenas. El modelo Yasuní y Teté que impulsa el gobierno ecuatoriano evitará la emisión de alrededor de 111 millones de toneladas de carbono provenientes de la quema de petróleo. A cambio, Ecuador pide al resto de la humanidad una contribución de solamente $5 por barril para conservar la biodiversidad, proteger a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y evitar las emisiones de dióxido de carbono. El total de la compensación es de aproximadamente 4.600 millones de dólares. Este sería un extraordinario ejemplo de acción colectiva mundial para reducir el calentamiento global para el beneficio de todo el planeta. A pesar que esta propuesta ha sido lanzada hace exactamente un año en el anterior foro permanente, hasta hoy no hemos recibido una sola propuesta de los países que gran responsabilidad tienen en esto del cambio climático. Señora Presidenta, desde siempre las nacionalidades y pueblos indígenas hemos sido los pachacamacs de la biodiversidad, los cuidadores de la biodiversidad, en una relación armónica entre la Pachamama y el ser humano, basado en nuestra cosmovisión, conocimientos y prácticas de equilibrio y respeto a todas las formas de vida existentes. Además, los pueblos indígenas interpretamos los efectos del cambio climático y reaccionamos ante ellos de manera creativa, aprovechando los conocimientos tradicionales y otras técnicas para encontrar soluciones que pueden ayudar a la sociedad en su conjunto a hacer frente a los cambios inminentes. El artículo 29 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de la cual el Ecuador celebra su adopción por la Asamblea General el 13 de septiembre del 2007, establece el derecho de estos pueblos a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras y territorios. El mismo artículo nos obliga, como estados, a establecer y ejecutar programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa conservación y protección sin discriminación. Asimismo, el Ecuador comparte el criterio señalado en el informe presentado por usted, señora Presidenta, según el cual otra forma de apoyar a los pueblos indígenas para contrarrestar los efectos del cambio climático es ofrecerle una activa participación en las negociaciones internacionales, particularmente en la aplicación de los compromisos del Protocolo de Kioto y en las discusiones sobre los escenarios posteriores al año 2012. Las soluciones al cambio climático deben ser integrales y combinar los cambios en la matriz energética mundial y el combate a la deforestación, pero sobre todo deben incluir la decisión política de construir sociedades más sustentables, equitativas e incluyentes. En este reto, los pueblos indígenas somos los actores fundamentales. El Ecuador, en el momento, está viviendo un momento político muy importante. Como mujer indígena y representando al gobierno de mi país, debo compartir con este foro que las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador se sienten satisfechos por la voluntad política expresada por el gobierno del presidente Rafael Correa de apoyar a la instauración de un Estado plurinacional, intercultural, único e indivisible en la nueva Constitución Política del Estado. Señora Presidenta, aspiro que el próximo o los próximos temas a tratar en este foro sea, como ha dicho mi colega de Nepal y ayer el señor presidente de Bolivia, comenzar a topar temas como la plurinacionalidad, términos que en muchos países todavía tienen reparos y todavía tienen miedo de tratar, como está pasando en Ecuador. Sin embargo, el trabajo coordinado entre el movimiento indígena, la Asamblea Constituyente, el Gobierno del Ecuador, creo que en pocos días tendremos la gran suerte de que la Constitución Política del Estado reconozca una deuda histórica con los pueblos indígenas, reconociendo nuestro derecho a la autodefinición. Para terminar, quiero comprometer a que los pueblos indígenas, los gobiernos y los estados comencemos a poner en práctica por principio internacional de buena fe la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En el caso ecuatoriano, hemos dado un paso. El proyecto de declaración, perdón, la Declaración de las Naciones Unidas, tomando el buen ejemplo de Bolivia, está a punto de ser tratado ya en la Asamblea Constituyente para tomarlo o elevarlo a ley interna del país, y aspiramos que este proceso sea considerado en próximos días en la Asamblea Constituyente, lo cual nos va a permitir la construcción de una sociedad donde los pueblos indígenas seamos reconocidos en nuestra diversidad, pero a la vez nuestra condición igualitaria como ciudadanos con plenos derechos. Yupaychani.
Thank you very much. We are very much honored with the fact that we have two ministers who have come to address our session, and these two ministers, His Excellency Mr. Deb Prasad from Nepal and Her Excellency Ms. Lourdes Tiban from Ecuador, are both indigenous persons. We are indeed happy that you took up time to come here and address the permanent forum session. Thank you very much. I'd like to call now on Mr. Fred Caron, the Assistant Deputy Minister, Office of Federal Interlocutor, Indian and Northern Affairs, Canada. You have the floor, sir.
Thank you, Madam Chair. The Government of Canada is pleased to participate in this seventh session of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues and welcomes this occasion to speak on the challenges posed by climate change and threats to traditional livelihoods. Madame la Présidente, avant d'aborder le thème de la rencontre, j'aimerais saisir cette occasion pour brosser un tableau des progrès réalisés au cours de l'année à l'égard des enjeux autochtones au Canada. Nous sommes déterminés à apporter des améliorations concrètes et durables à la qualité de vie des Autochtones en travaillant en partenariat avec les collectivités, les communautés et les organismes autochtones. Le gouvernement du Canada continue à travailler en étroite collaboration avec les organismes autochtones et les anciens étudiants des pensionnats pour les Indiens afin de mettre en œuvre la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens. Cette entente historique, la Commission de vérité et de réconciliation et notre engagement à présenter des excuses joueront un rôle important dans le cheminement vers la guérison et la réconciliation. Les négociations avec les groupes autochtones sur leurs revendications ainsi que la conclusion d'ententes et leur mise en œuvre progressent également. Par exemple, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a récemment présenté le projet de loi C-30, la loi constituant le tribunal des revendications particulières, afin d'établir un tribunal indépendant pour assurer une plus grande équité dans le traitement des revendications particulières au Canada, tout en accélérant leur résolution. En 2006, le gouvernement du Canada a rendu public un plan innovateur, le plan d'action pour la gestion d'eau potable dans les collectivités des Premières Nations. Depuis, nous avons pris les mesures qui s'imposaient pour que toutes les réserves des Premières Nations aient accès à l'eau potable. Nous avons fait des progrès significatifs et en réduisant de moitié le nombre de systèmes d'approvisionnement en eau potable des Premières Nations qui présentaient des risques élevés, et en faisant passer le nombre de collectivités aux problèmes prioritaires de 21 à 6. Nous vous ferons part des renseignements additionnels sur les mesures et d'autres mesures du gouvernement du Canada dans les prochaines allocutions au cours de la séance. Madam Chair, turning to the special theme of the seventh session, it is clear that First Nation, Inuit, and Métis communities in Canada, like Indigenous peoples in other parts of the world, face unique challenges from a changing climate and other threats to their way of life and traditional livelihoods. While in Canada, these risks and opportunities have been more evident for those living in the north, climate impacts are also affecting Aboriginal communities in all parts of Canada, whether in coastal, rural, or urban areas. Some specific impacts of concern include rapid sea ice loss, reduced suitable habitat for migratory birds, fish, and mammals, possible decline of polar bear, caribou, and reindeer numbers, threats to forest, threats to human health and food security, disruption of transportation to remote communities, and the destruction of physical infrastructure due to melting permafrost. All of these factors contribute to the disruption of traditional cultures and can be compounded by other acts which undermine traditional livelihoods, such as import bans on seal products by some European nations. Canada is committed to working with all Canadians, including Indigenous people, to address climate change. Canada funds research and activities that contribute to advance the understanding and awareness of climate change impacts on Indigenous communities, with increasing participation from those communities in the design and implementation of projects. We believe that it is important for First Nations, Inuit, and Métis to have the knowledge, capacity, technology, and tools to respond to climate change while making the best use of their traditional knowledge and ingenuity. Traditional knowledge and skills will help people adapt to climate change. Substantial work in this regard is already occurring. In the Yukon Territory, for example, First Nations elders have established the Elders Panel on Climate Change to assist in bringing traditional knowledge to discussions of adaptation. In Canada, the government continues to work with Northerners, including Aboriginal organizations, to report on the current state of understanding and to identify key knowledge gaps. Canada recently undertook a national scale assessment entitled From Impacts to Adaptation, Canada in a Changing Climate, released in March 2008. The assessment identifies current and future risks and opportunities that climate change presents to Canada with a focus on human and managed systems. Madame la Présidente, de façon plus générale, le gouvernement du Canada met en œuvre des règlements et des mesures visant à réduire les gaz en effet de serre. Le plan du gouvernement Prendre le virage, un plan d'action pour réduire les gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique, impose des règlements sévères qui mettront le Canada en position de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport à 2006, de 60 à 70% d'ici 2050. Il s'agit d'une étape importante qui contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre de la planète et par conséquent à atténuer les effets du changement climatique au Canada. Le programme Éco-énergie pour les collectivités autochtones et nordiques continue d'aider toutes les collectivités, y compris les collectivités éloignées qui ont recours à la production énergétique au diesel, à améliorer l'efficacité énergétique et à adapter d'autres sources d'énergie afin de réduire la dépendance à l'égard du diesel. L'année polaire internationale, lancée en mars 2007, est le plus grand programme international et multidisciplinaire de science, de recherche et d'observation coordonnée sur les régions polaires de l'histoire. L'incidence du changement climatique et de l'adaptation à celui-ci, ainsi que la santé et le bien-être des collectivités nordiques, sont les priorités exprimées par le Canada dans le cadre du programme de l'année polaire, auquel il consacre 150 milliards de dollars. Un des principaux objectifs du programme est de participer à la formation d'une nouvelle génération de scientifiques polaires, surtout constitués des résidents du Nord et d'Autochtones, pour mener des programmes de recherche nordique prometteurs dans les décennies à venir. Madam Chair, even the most ambitious efforts on fighting climate change cannot prevent the warming that is expected to continue in the short term. In this context, the Minister of Environment, John Baird, recently announced funding for adaptation measures in Canada, including two significant initiatives for Aboriginal Canadians. A program for Aboriginal and Northern communities to assess key vulnerabilities and opportunities will build on current work to advance risk assessment, planning, and community-based adaptation projects. A project undertaken could, for instance, address the need for community access to regionally based climate change scenarios. A program on health adaptation in northern Inuit communities will work with Aboriginal communities, other key stakeholders, and government departments to establish community-based research. The results will be used to develop innovative human health risk management plans and tools, including culturally sensitive educational and awareness materials, to improve decision-making regarding health adaptation in the North. Canada is actively contributing to work on climate change and adaptation at the regional and international levels, including through the Arctic Council, the only multilateral forum devoted to Arctic issues. The Aboriginal groups represented at the Arctic Council are taking an active part in this initiative. In conclusion, Madam Chair, we would like to express our continued support for the work of the Permanent Forum on Indigenous Issues. Canada believes that addressing impacts and opportunities of climate change requires the active engagement of Indigenous communities at all levels, globally, regionally, nationally, and locally. With this in mind, we look forward to hearing the perspectives of Indigenous peoples representatives, other states, UN agencies, and NGOs on this important theme, and will review the recommendations emanating from this seventh session with much interest. Madam Chair, a longer version of this statement is available in this room for the delegates. Thank you very much.
Thank you very much, Mr. Fred Caron, Assistant Deputy Minister, Office of Federal Interlocutor, Indian and Northern Affairs, Canada. I'd like to call now on Mr. Valentin Ticuna, the Vice Minister of Communitarian Justice of Bolivia. You have the floor, sir.
Gracias, Presidenta. Primero, saludar a todos los miembros de este foro y también agradecer a quienes se han pronunciado, más que todo al caucus de mujeres indígenas, quienes se han pronunciado de apoyo a 10 puntos planteado por el presidente Evo Morales Ayma. Y más que todo, agradecer, Presidenta, a usted y a los miembros del foro, quienes han aprobado la Declaración de Naciones Unidas año pasado justamente, y esta declaración a Bolivia y más que todo al gobierno boliviano nos ayudó de mucho, porque en el año pasado, cuando estábamos en ese proceso de elaboración de nueva constitución política del Estado en la Asamblea Constituyente, habían opositores que resistían de no hacer insertar los derechos de los pueblos indígenas en la nueva constitución política del Estado. Y esta declaración nos ayudó mucho porque ahí hablaba sobre la libre determinación, sobre autogobierno de los pueblos indígenas y el gobierno justamente a la cabeza de nuestro hermano Evo Morales, inmediatamente a través de los parlamentarios indígenas presentamos a Cámara de Diputados y posteriormente fue aprobada y es una ley en nuestro país esta declaración de Naciones Unidas. Por eso mis agradecimientos, señora Presidenta, y a todos los foros permanentes. En este tema importante de cambios climatológicos en el mundo, es importante de seguir hablando, seguir profundizando de los derechos de los pueblos indígenas. Por eso es importante también hacer conocer en esta oportunidad del contenido de la nueva Constitución Política del Estado de nuestro país, que habla de un Estado plurinacional comunitario. Cuando hablamos de un Estado plurinacional, ¿qué estamos entendiendo? Y justamente quiero señalar, resaltar algunos puntos importantes. Decía, cuando hablamos de Estado plurinacional, comunitario, intercultural, estamos hablando que el pueblo indígena va a tener ese acceso a la salud y educación, acceso a la justicia indígena originaria campesina, que en nueva Constitución Política del Estado estamos hablando de que la justicia del pueblo indígena originaria y comunidad campesina va a ser de igual jerarquía con la justicia ordinaria de nuestro país. Estamos hablando, cuando hablamos de Estado plurinacional, de que el derecho al idioma oficial en Bolivia es reconocido a todos los idiomas indígenas originarias como oficial. Y cuando hablamos de un Estado plurinacional, también estamos hablando de una democracia comunitaria. Reconoce la democracia comunitaria como una de las formas de democracia dentro del país. Y cuando estamos hablando de Estado plurinacional, también estamos hablando de una identidad indígena, de una autonomía indígena originaria campesina, derecho a tierra y territorio, derecho al acceso de las mujeres a la tierra. Estamos hablando de esta Constitución Política del Estado. Cuando hablamos de un Estado plurinacional, vamos a empezar a descolonizar a este Estado colonial que nos han dejado anteriores gobiernos. Así sucesivamente, hermana presidenta, quiero indicar, como parte del gobierno de Bolivia, hemos implementado leyes que benefician a los pueblos indígenas originarias, como la Ley de Reconducción Comunitaria, que permite tener más acceso a la tierra, también de las leyes, Ley de Declaración de Naciones Unidas, justamente fue aprobada el 7 de noviembre de 2007. Hermana presidenta, para terminar, quiero decir a los estimados representantes de los gobiernos de diferentes países que en algunos países no están queriendo reconocer o ratificar como ley en su país la Declaración de Naciones Unidas, quiero decirles que no tengan miedo de reconocer los derechos de los pueblos indígenas, porque los derechos de los pueblos indígenas no se pueden negociar. Y también, si reconocemos los derechos de los pueblos indígenas, ayudaremos a enfrentar a estos cambios climatológicos que afecta a todo el mundo, y especialmente en Bolivia estamos iniciando y vamos a iniciar con la nueva Constitución Política del Estado a reconstituir las naciones de los pueblos indígenas originarias en Bolivia. Pensamos, y por eso reitero la solicitud, que no simplemente hablemos de cuestiones indígenas, sino de modelos y sistemas de vivencia de los pueblos indígenas originarias. Gracias, señora presidenta.
Thank you very much, Mr. Valentin Ticuna, the Vice Minister of Communitarian Justice of Bolivia. Thank you very much. I'd like to call now on the permanent representative to the UN of Spain, Ambassador Yanes Barnuevo, and after him I will call on my colleague, Madam Kim. Ambassador Yanis Barnuevo, you have the floor.
Muchas gracias, señora presidenta y señores miembros del foro permanente. Mi delegación desea aprovechar esta ocasión para dar a conocer algunas informaciones relativas al compromiso del Gobierno español con el desarrollo y la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas del mundo. El año pasado, durante la sexta sesión del Foro Permanente, España presentó su estrategia de la cooperación española con los pueblos indígenas. La estrategia responde al mandato del Plan Director de la Cooperación Española, que sitúa a los pueblos indígenas como uno de los colectivos de máxima prioridad en nuestros programas de desarrollo. A lo largo de 2007, la estrategia de la cooperación española con los pueblos indígenas se ha ido consolidando como marco de referencia de la atención que el Gobierno español presta a las necesidades específicas de estos pueblos. Esta consolidación de la estrategia ha ido acompañada de un refuerzo del programa indígena de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que puede así velar más eficazmente por su cumplimiento. El programa indígena ha promovido la sensibilización de otros actores de la cooperación española, administraciones públicas, organizaciones no gubernamentales de desarrollo, líderes y representantes de organizaciones indígenas, acerca de la importancia de una aplicación efectiva de los principios contenidos en la estrategia. Quisiera referirme brevemente a algunas líneas de trabajo importantes para la política de cooperación española en favor de los pueblos indígenas. En primer lugar, el Gobierno español sigue considerando necesario apoyar de manera concreta y activa la participación de delegados indígenas en reuniones internacionales de ámbito regional y global. En segundo lugar, la cooperación española ha reforzado su interés por asuntos tales como las situaciones a las que se enfrentan los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario, el empoderamiento de las mujeres indígenas, particularmente en América Latina, o el fortalecimiento de los planes nacionales de salud desde una perspectiva intercultural. En cuanto al contexto internacional, las reivindicaciones de los pueblos indígenas han registrado avances importantes en los que España ha querido tomar parte. La adopción por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas el 13 de septiembre de 2007 constituye un hito histórico. Como saben, España formó parte del grupo de amigos de la Declaración, que de forma activa participó en el largo proceso que culminó con su aprobación. Por lo que se refiere a la Organización Internacional del Trabajo, España es parte, desde el año pasado, en el convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. El programa indígena está elaborando un informe detallado acerca de las implicaciones que la ratificación y consiguiente aplicación de este convenio tiene para la política de cooperación de España. Señora presidenta, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas ha desempeñado un importante papel en la consolidación de la política de cooperación española a favor de los pueblos indígenas. Así, España tuvo el honor de acoger en Madrid el pasado mes de febrero la reunión preparatoria de esta séptima sesión del foro. Durante 3 días, los 16 expertos del foro, entre los que es motivo de satisfacción contar con un español, aportaron al debate internacional rigor intelectual y perspectiva política. Además, los miembros del foro compartieron en un acto público con nuestra ciudadanía sus reflexiones y aportaciones acerca del cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio respecto de los pueblos indígenas. La séptima sesión del foro permanente que ahora nos reúne se centra en uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad, el cambio climático. Se trata de uno de los problemas más serios y globales que amenaza el desarrollo y las condiciones de vida en el planeta que compartimos. Las visiones indígenas sobre la protección de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos constituyen una aportación esencial al debate internacional sobre la materia. También tenemos en cuenta este reto en las actividades de la cooperación española, como lo muestra la colaboración que hemos emprendido con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo al establecer el Fondo para la Consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, una de cuyas prioridades consiste precisamente en acciones en favor del medio ambiente y para combatir el cambio climático. Justamente una de las ayudas que se han efectuado desde ese fondo es precisamente al gobierno de Ecuador, en lo que se refiere al sostenimiento del parque Yasuni, al que se ha referido anteriormente la ministra del Ecuador. Quisiera reiterar, señora presidenta, el compromiso español con los pueblos indígenas del mundo, con el objetivo de lograr sociedades más justas e incluyentes en las que la diversidad se perciba como un enriquecimiento del conjunto y en la que los derechos humanos, su respeto y su aplicación efectiva sean realmente los que nos defina como humanos. Muchas gracias, señora presidenta.
Thank you very much. I'd like to thank His Excellency Ambassador Juan Antonio Yáñez Barnuevo, the permanent representative of Spain, and again to thank you for hosting and sponsoring the pre-sessional meeting of the permanent forum session last February. It is indeed such a big help that we are able to get those kinds of support, because otherwise it will be very difficult for the members of the forum to come together only during this session that we are having the session this year. So I think that is really a very good gesture of support for the permanent forum. Thank you so much. I'd like now to call on my dear colleague, Madam Qin Xiaomei, expert member of the permanent forum from China. You have the floor, Madam Qin.
主席女士，第七届会议特别主题：气候变化、生物及文化多样性和生计，土著人民的管理作用和新挑战，是上一届会议特别主题“领土、土地和自然资源”的深化和延续，也是当前国际社会关注的焦点。 如果说享有土地、领土和自然资源权是全世界土著人生活和文化的基础，那么如何应对气候变化、保护生物、文化多样性，则是保证这些权利免受威胁的关键。世界上，许多土著民族生活在环境敏感地区， 如北极地区、热带雨林、山区、沙漠等，并主要依靠周围的生物多样性维持生存和延续文化。土著人民长期游离于现代农业科学之外，社会经济发展水平因为多年来 受忽视和受歧视而欠发达。气候变化的影响虽然是全球性的，但土著人民的生存发展以及独特文化因其脆弱性而面临着较为突出的威胁。
融合政府代表和土著代表的资源与智慧，统筹协调国际土著权利保护工作，是论坛特殊的价值和优势所在。我认为，论坛应该支持各国采取行动，保护土著人民生存环境，减缓气候变化对土著人民生活的影响。 鼓励政府采取更为积极的方法，与土著民族合作，从不危害的战略姿态转变为有利于将脆弱群体置于发展的核心地位，将其智慧和需求吸纳进决策过程。鼓励土著人民利用自己的传统知识，加强对领地和资源的可持续管理。 采取适应和减缓气候变化的措施，努力适应气候变化，使他们能够真正掌握自己的未来。这主要包括以下几个方面：一、确保土著人民参与拟定有关环境保护问题的政策和法律；二、发挥土著民族在管理脆弱生态系统 和生物文化多样性保护方面的重要作用。三、确保土著人民自由、事先和知情的参与有关项目。四、政府有义务保护土著人民的生存环境不受侵犯，如外部机构，尤其是私营部门开展对有害的活动，应受到处罚， 并对土著人民进行赔偿。五、协助政府、土著人民和其他利益相关方面建立交流经验和提高建设的国际机制。气候变化问题是当今世界面临的重大挑战，需要各方通力合作，妥善应对。气候变化主要是发达国家 长期历史排放和当前高人均排放造成的，发达国家对气候变化负有不可推卸的责任。国际社会应该加强合作，共同为应对气候变化做出贡献。对于土著民族的特殊情况和需求， 给予应有的重视，要为容易遭受气候变化不利影响的土著民族提供资金和技术方面的支持。谢谢主席先生，谢谢主席。
Thank you very much. Thank you very much, Madam Qin Xiaomei, permanent forum expert from China. Thank you very much. I'd like now to call His Excellency Deputy Permanent Representative Ambassador Piragibi Tarago of Brazil. You have the floor, sir.
Gracias, señora presidente. En primer término, deseo felicitarla por asumir la presidencia de esta sesión del foro. También quiero expresar el pleno respaldo de la delegación de Brasil a los trabajos del foro. Las discusiones en este órgano han contribuido significativamente para aumentar la conciencia de la comunidad internacional respecto de los derechos de los pueblos indígenas y de los retos que estos enfrentan. Reconocimos la gran relevancia del tema principal de esta séptima sesión del foro. Con efecto, la conservación de la biodiversidad biocultural está interrelacionada con la protección y la valoración de los estilos de vida de las poblaciones autóctonas. En la medida que se demuestra que los cambios climáticos están en curso, como confirma el cuarto informe del panel intergubernamental sobre cambios climáticos, entendemos que se debe avanzar en un debate serio y bien informado en este foro sobre las consecuencias de este fenómeno para las comunidades indígenas, sin perjuicio o sin sobreponerse a las negociaciones en el seno del convenio marco de los cambios climáticos. Desearía entonces compartir algunas reflexiones sobre la cuestión de la perspectiva de mi país en lo que puede atener las comunidades autóctonas. Entendemos que las discusiones sobre cambios climáticos deben basarse en la siguiente premisa. El calentamiento global es causado principalmente por el uso extensivo de combustibles fósiles. Según el cuarto informe del IPCC, en 2004, 56% de las emisiones globales de CO2 fueron proporcionadas por el uso de combustibles fósiles, mientras que la deforestación y la degradación de los bosques tendrían respondido por solamente 17% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En mi país, desde 2004, se vienen ejecutando varias medidas dentro del Plan Nacional para Prevención y Control de la Floresta Amazónica. Dicho plan incluye medidas para la recuperación de áreas degradadas, mejoramientos en el sistema de control y de otorgamiento de licencias, ordenamiento territorial más estricto, gestión descentralizada de las políticas públicas. La aplicación del plan ha logrado evitar lanzar en la atmósfera alrededor de 1.4 mil millones de toneladas de CO2. Los bosques son víctimas del calentamiento global y por lo tanto son vulnerables a las variaciones climáticas. Estimaciones del IPCC indican una alta probabilidad de que un 30% del este amazónico, donde se ubican varias localidades indígenas, se convierta en sabana en 2100 si nada se hace para impedir el avance en el proceso actual de cambio climático. Este hecho es alarmante y demanda una urgente adaptación de las actividades en la región, así que esfuerzos inmediatos de mitigación por los que son responsables por el presente calentamiento. Señora Presidente, es notable que las tierras indígenas de la región amazónica presenten los más altos niveles de conservación y protección de los recursos naturales en Brasil. Estas tierras corresponden a 12% del territorio brasileño y 23% de la floresta amazónica. El gobierno brasileño ha hecho esfuerzos para delimitar y legalizar las áreas de todas las 611 comunidades indígenas reconocidas. Hasta el presente, ha logrado hacerlo con 488 de ellas. Según la Constitución Federal de mi país, los territorios indígenas deben ser usados exclusiva e irrevocablemente por los habitantes autóctonos. Su ocupación y uso deben ser conformes a los usos de la biodiversidad cultural, las costumbres y las tradiciones de sus poblaciones, así que con pleno respeto a los padrones de desarrollo sostenible. Ninguna actividad económica que no sea relacionada con la cultura tradicional de los pueblos indígenas es permitida en sus territorios. El combate a la deforestación en Brasil ha alcanzado resultados importantes en los últimos años. En el periodo 2006-2007 hubo una caída de un 20% en la deforestación en relación al periodo 2005-2006. Sin embargo, debemos reconocer, según los datos del último semestre de 2007, que apuntaron hacia una tendencia del crecimiento de la área de deforestación que se pueden atribuir al aumento de los precios internacionales de las commodities, así que al largo periodo de sequía porque pasó la región. Hay estimativas de que el área deforestada en los últimos 6 meses de 2007 haya alcanzado cerca de 7.000 kilómetros cuadrados. Por esta razón, el gobierno brasileño ha empezado a aplicar en carácter de urgencia medidas estratégicas e integradas de distintos órganos federales para evitar la expansión de la deforestación. Fue establecido embargo de cualquier autorización para deforestación en los 36 cabildos considerados áreas prioritarias. En las mismas se ha hecho una convocación para que todos los propietarios rurales presenten datos sobre sus propiedades para facilitar el monitoreo preventivo de las acciones humanas sobre las áreas de preservación. A todos aquellos que no cumplan esta determinación, no será más concedido crédito en instituciones públicas para desarrollo económico. Las áreas que sufrieron deforestación ilegal fueron embargadas y queda prohibida la comercialización de los bienes en ella producidos. Están igualmente previstas multas administrativas no solo para los productores, sino también para aquellos individuos que participen de alguna forma de su cadena productiva. Además, el gobierno ha incrementado el número de fiscales de la Policía Federal en la región en un 25%, instalado 11 nuevas bases de fiscalización, fortalecido el control de las actividades de pecuaria y aumentado el monitoreo aéreo de las áreas embargadas. Señora Presidente, yo no podía dejar pasar la oportunidad para traer a colación el tema de los biocombustibles en el contexto de la mitigación del cambio climático, así que del acceso a la tierra y su gestión. La experiencia brasileña ha demostrado que la producción y el uso de los biocombustibles pueden, de hecho, ser compatibles con patrones sostenibles de acceso equitativo a la tierra y su manejo. Respecto al supuesto impacto negativo sobre el medio ambiente, notadamente en la región amazónica, que tendría como causa los biocombustibles, hay que observar que la baja fertilidad de los suelos en la Amazonía y también de los regímenes pluviales en el área hacen impracticable plantar caña de azúcar en aquella región. Es por esta razón que la mayor parte de la producción de caña de azúcar se ubica en el sureste del país, a miles de millas de la Amazonía y de las tierras indígenas. Las plantaciones de caña de azúcar ocupan 5.3 millones de hectáreas. A título de comparación, los bosques de mi país ocupan 464 millones de hectáreas. Apenas la mitad de las plantaciones de caña se destina a la producción de etanol. Ello representa menos de 1% del territorio de Brasil y menos de 10% de toda el área cultivable. El etanol derivado de la caña de azúcar secuestra más gas de efecto invernadero de lo que emite. Tras los años 70, el uso del etanol en Brasil como sustituto del petróleo ha impedido el lanzamiento en la atmósfera de más de 644 millones de toneladas de CO2. Una menor contaminación atmosférica ha contribuido para preservar la vitalidad de los bosques. La producción de etanol derivada de la caña consume mucho menos energía de lo que produce. En la proporción de 1:9, o sea, se necesita de una unidad de energía en general para producir 9 unidades de etanol. En cuanto al biodiesel, Brasil en el presente desarrolla investigaciones sobre el uso de la Jatropha curcas, así que otras especies. Empleamos hasta la tecnología espacial para planear y monitorear por medio de sensoriamiento remoto la ocupación de tierras por las plantaciones de soya con miras a asegurar que ellas no amenacen la sustentabilidad de los bosques. Es un reto del cual las autoridades brasileñas, con la cooperación de las entidades del sector privado y de la sociedad civil, no pretende esquivarse. En reciente conferencia regional de la FAO realizada en Brasilia, el presidente Lula reafirmó que su gobierno ha bajado normas estrictas de respecto a los patrones ambientales y laborales en la producción de los biocombustibles. Además, hizo recordar su voluntad para debatir de forma abierta y transparente los desafíos involucrados en los usos de los biocombustibles de una manera informada y equilibrada al promover la realización de una conferencia internacional sobre el tema a ocurrir en noviembre próximo en Brasil. Con efecto, ninguna discusión seria sobre seguridad alimentaria es posible sin tratar de las consecuencias de los vultuosos subsidios otorgados en la producción agrícola en diversos países, los cuales constituyen barreras formidables al desarrollo de una agricultura más armónica con el medio ambiente. Señora Presidente, finalmente deseo expresar mi confianza en que el foro contribuirá para que se efectúe un diagnóstico correcto de la situación de los pueblos indígenas, sus necesidades y aspiraciones. Esperamos también que pueda realizar una evaluación bien informada de los desafíos del desarrollo sostenible relacionados con el bienestar de las comunidades indígenas en todos los cuadrantes del mundo. Muchas gracias.
Thank you, sir, for your valuable comments and contributions to this body. We do appreciate it very much. The next person on our list is from the country of Denmark, the Member of Parliament, and it's Mr. Joseph Tutsi Motzfeldt. Your Excellency, you have the floor from Denmark. Thank you, sir.
Madam Chair, distinguished members of the UN Permanent Forum on Indigenous Issues, speaking on behalf of Denmark and my country, Greenland, I would like to welcome the new members of the Permanent Forum and wish them the best of success in their work. I would also like to express our thanks and appreciation to the outgoing members of the Permanent Forum for their valuable contribution to the achievement of the forum. Through their dedicated work and with the diligent support of the Secretariat, the forum has truly established itself as an authority on indigenous issues within the UN system. My delegation would once again like to express our support for the practice to give particular attention to a special theme during each session of the forum. We are also grateful that our recommendation from last year to dedicate the 7th session of the Permanent Forum to climate change gained support from many delegations and members and resulted in this year's theme. The Permanent Forum has an important role to play in disseminating information on the impacts of climate change and transmitting the concerns of indigenous peoples in this regard to the relevant bodies of the United Nations system, as well as to the public in general. My delegation is pleased that the status and the implementation of the UN Declaration of the Rights of the Indigenous Peoples will be a priority issue in the work of the forum. Indeed, the Arctic region serves very much as an indicator of climate change, as it has many times been stated. Here, climate impact assessments and observations at the community level points to the urgent need for capacity building with regard to making strategies for adaptation. In this regard, the sharing of experiences and best practices is a key issue. As many of you will know, we engage together with the Arctic indigenous peoples, Arctic states, and relevant observers in the Arctic Council, where monitoring and assessment of the impacts as climate change of the peoples, on the peoples, the environment, flora and fauna has been the focus for some years. The Arctic Climate Impact Assessment of the Arctic Council is a milestone in this cooperation, and the results of this and other important assessments are shared with interested international organizations and agencies. In 2009, Denmark, together with Greenland and the Faroe Islands, will take over the chairmanship of the Arctic Council, with Greenland being the center state of climate change and very much the focus on international climate research. We expect to continue to focus on climate change and related issues and to do our best to give it a human dimension and a human face. In relation to climate change and biodiversity, Greenland is currently also chairing the Arctic Council Working Group on Conservation and Arctic Flora and Fauna, which is providing input into the CBD process. It is already in the cards that issues concerning climate change mitigation and adaptation and to monitoring assessment and conservation of Arctic biodiversity will form part of both new and continued programs of the Arctic Council, which may become an even more significant body in the coming years. Other activities revolving around climate change in our area, including the upcoming Arctic Conference in Ilulissat, Greenland, the melting of sea ice and the opening of the Arctic Ocean has a potential impact on vulnerable ecosystems, livelihoods of indigenous peoples and local communities, as well as on the potential exploitation of natural resources. The Danish Minister for Foreign Affairs and the Premier of Greenland has therefore invited representatives of the other four coastal states bordering on the Arctic Ocean, namely Canada, Norway, Russia, and the United States of America, to meet in Greenland from May 27 to 29 to hold discussion on the stewardship of the Arctic Ocean. The Nordic Council of Ministers, also an observer to the Arctic Council, will host an Arctic conference on climate issues in Greenland. The conference, entitled The Cool Part of Greenland, Common Concerns for the Arctic, which is follow-up to the Northern Dimension and the Arctic Window Conference in Greenland in 2002. In relation to the EU, Greenland is also working closely with the overseas countries and territories, so-called OCTs, which have called for a global regime to combat climate change, preserve biodiversity, and generally pay urgent attention to the special needs of the OCTs and the many diverse ecosystems. Greenland will be participating in the upcoming International Conference on Climate Changes and Biodiversity in Réunion, together with the UN small island states, to facilitate the creation of alliances between OCTs and the European Union. Greenland has for some time been the focus of many international climate research activities. The climate research will further intensify during the current international polar year 2007 to 2009 and will, together with Denmark's hosting of the United Nations Conference on Climate Change in 2009, provide an excellent opportunity to demonstrate the urgent need for action to slow down climate change and to speed up the development of adaptation strategies as well as concrete measures to mitigate any negative impacts. To assist in the collection of data and the development of adaptation strategies, the Danish government and the Green and Home Rule government recently agreed to set up a center for climate research in Greenland, which will draw on both Greenlandic, Danish and foreign institutions and research. As a final note on this topic, it is no secret that Denmark is actively preparing for the United Nations Climate Change Conference, COP15, to be held in Copenhagen in 2009. Madam Chair, in regard to the COP15 and with reference to the excellent report of impact of climate change mitigation measures and indigenous peoples and on their territories and lands reported by Akaluk Ling and Mrs. Victoria Tauli Koppes, let me just reiterate the clarification concerning the last recommendation of the report. The Greenland Home Rule Government supports Indigenous peoples' involvement in the COP15 process and will promote a meaningful participation. Thank you for your attention.
Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency. We do appreciate your kind contribution as Member of Parliament of the Government of Denmark. I would like to recognize my dear colleague from the Permanent Forum, Mr. Hassan Eid Bikasan. Sir, you have the floor, and please, I ask your patience. Being new to this seat, I did not recognize your sign. So, Mr. Hassan, you do have the floor. Thank you, sir.
Présidente,
thank you.
Je voudrais d'abord remercier les représentantes et les représentants des peuples autochtones qui ont participé à cet échange. Et je voudrais aussi remercier les gouvernements qui ont participé par leurs déclarations importantes. Et j'ai quelques questions aux gouvernements qui ont participé à cet échange. Ma première question concerne le gouvernement Népal. Je saisis l'occasion pour dire un petit peu que nous avions avec nous notre ami Tamang Pachaman qui a vraiment participé au processus de changement au Népal. Et je suis très content parce que, en effet, ces efforts ont donné un grand résultat. Actuellement, le gouvernement a reconnu et a adopté aussi la Convention 169. Et je voudrais poser une question. Est-ce que votre gouvernement a une stratégie pour mettre en œuvre la déclaration avec la participation des peuples autochtones du Népal? Je voudrais aussi remercier notre collègue, Madame la représentante de l'Équateur, que je connais depuis longtemps et qui a aussi milité et a participé au processus dans son pays. Et je voudrais lui poser une question. Ça concerne aussi exactement la même chose. Est-ce que vous, en tant que militante qui travaille aujourd'hui en tant que représentante nationale, est-ce que vous avez mis une stratégie pour que les peuples autochtones participent effectivement à la mise en œuvre de la Déclaration des droits des peuples autochtones? وأود كذلك أن أعبر عن تشكراتي لتقرير المقدم من طرف وزير المكلف من طرف كندا، وأعتبر أن كندا لعبت دورا هاما في مجال حقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية. طبعا فاجأتنا جميعا في السنة الماضية بتصويتها ضد الإعلان، وطبعا أود أن أطرح سؤالا حول هل كان لتصويت كندا ضد الإعلان تأثير على الجهود والميزانيات المخصصة للشعوب الأصلية في كندا، أم هذه الميزانيات هل نقصت أو زادت بسبب هذا الموقف؟ وأخيرا هناك سؤال آخر لكندا كذلك، لأنني عرفت أخيرا أن البرلمان الكندي اتخذ موقفا بمساندة إعلان حقوق الشعوب الأصلية، فهل لهذا التصريح الأخير تأثير على موقف الحكومة الكندية وعلى الميزانيات المخصصة للشعوب الأصلية؟ سؤال آخر لممثلة بوليفيا أو لحكومة بوليفيا، صرحتم أن كل لغات الشعوب الأصلية في بوليفيا هي لغات رسمية، وأعرف أن بعض الدساتير الإفريقية تسجل أن لغات الشعوب الأصلية هي لغات رسمية، إلا أنه ليست هناك استراتيجيات واضحة وجيدة للحفاظ على هذه اللغات وإدخالها في المدارس. ما هي استراتيجية أو ما هي الإجراءات التي اتخذتموها لجعل هذه اللغات لغات حية ومستعملة في المدارس؟ ثم لدي أخيرا سؤال إلى الحكومة الإسبانية التي أنتهز الفرصة لأشكرها على دعمها للمنتدى الأمم المتحدة للشعوب الأصلية، وقد عقد المنتدى أخيرا بدعم من الحكومة الإسبانية الدورة التمهيدية لهذه الدورة في مدريد. أريد أن أسأل حول ما يلي: في الصيف الأخير زارتنا بعض الجمعيات من جزر كناريا، والتي تصرح بأنها تمثل الشعوب الأصلية في كناريا، وتريد أن تنعش العلاقات بين الشعوب الأصلية في شمال إفريقيا وجزر كناريا. أود أن أعرف إن كانت هناك سياسة لتنشيط العلاقات بين الشعوب الأصلية التي تفصلها حدود بخصوص في إسبانيا. أود أن أعرف إن كانت هناك أو إن كانت وكالة التنمية الإسبانية تدعم كذلك ما يتعلق بتشجيع العلاقات بين الشعوب الأصلية التي تفصلها حدود. شكرا سيدتي الرئيس.
I'd like to thank my distinguished colleague, Mr. Hassan E. Baksam, for his generous comments. And we'll move on to the next speaker. And that next speaker on my list is the government of Chile, Mr. Wilson Reyes. Mr. Reyes, Director. Mr. Director, you have the floor. Thank you, sir.
Mari Mari Pulamie, Mari Mari Compuche, Mari Mari Pumachi, Kamisaraki Hiladanaka Kuyakanaka, Imainanya Kasanki, Yorana Kurua, Censac Pichao, Censac Licao. Algunos saludos de nuestros pueblos indígenas de Chile. Señora Presidenta, miembros del Foro Permanente, quiero agradecer la invitación que han hecho al Gobierno de Chile a participar en este foro, el espacio más importante de discusión de la temática indígena a nivel internacional. Para mí, estar aquí es un doble honor, por mi condición de responsable de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el servicio público encargado de la temática indígena en Chile, y como representante de uno de los pueblos indígenas que habitan nuestro territorio, el pueblo atacameño Licanantay. Como ustedes saben, en Chile existen 9 pueblos indígenas: aymaras, quechuas, atacameños, collas, diaguitas, rapanui, mapuches, cahuáscar y yaganes. Señora Presidenta, según la última encuesta de caracterización socioeconómica nacional, CACEN, la población que se autoidentifica como perteneciente a pueblos indígenas en Chile alcanza a poco más de 1 millón de personas, lo que equivale a menos del 7% de la población del país. Y la proyección de estos indicadores durante la última década demuestran que este proceso seguirá incrementándose en el futuro. Es además un momento sumamente especial para nosotros, porque nuestro gobierno ha tenido logros concretos en el cumplimiento de compromisos internacionales y en el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas de Chile. Señora Presidenta, como usted sabe, el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas fue un punto fundamental del programa del Gobierno de la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, y en las diversas propuestas y logros alcanzados durante los primeros 2 años de su gestión. Para cumplir este compromiso, la Presidenta realizó un diálogo nacional con los pueblos indígenas. El diálogo contó con la participación y compromiso de más de 120 organizaciones representativas de los pueblos indígenas y la discusión directa de al menos 5.000 dirigentes de asociaciones y comunidades de base. Asimismo, es un logro notable de la Presidenta Bachelet la concreción de una política cada vez más amplia de restitución de tierras. Entre el 2006 y el 2007, solo en compra y subsidio de tierras indígenas, se han restituido alrededor de 23.000 hectáreas, beneficiando a un total de 2.200 familias indígenas. Señora Presidenta, se trata de una deuda pendiente con los pueblos indígenas que lentamente vamos resarciendo. Me cabe también informar a este foro que un logro inobjetable para los pueblos indígenas de Chile ha sido la reciente aprobación del Convenio 169 de la OIT. Como saben ustedes, este convenio fue aprobado luego de casi 2 décadas de trámite legislativo en mi país, lo cual demuestra la dimensión que tuvo la discusión entre los pueblos indígenas y todos los poderes del Estado. Una vez más, enviemos la carta de ratificación del Convenio 169, el Estado chileno reconocerá oficialmente, y ya está trabajando en ello, los derechos de los pueblos indígenas a participar y a ser consultados. Los derechos que tienen sobre la tierra y el territorio, y en otros ámbitos como la justicia, el pluralismo jurídico y la educación intercultural bilingüe. Señora la Presidenta, la aprobación de este convenio, junto a la reforma constitucional de reconocimiento a los pueblos indígenas, hoy en trámite en el Parlamento, han sido las 2 reivindicaciones políticas más importantes de las organizaciones indígenas en el país y fueron exigidas ininterrumpidamente en los últimos 20 años. El Estado chileno cumple así con su palabra. Señora Presidenta, también quiero informar a ustedes la reciente promulgación de la Ley del Borde Costero Marino, que crea la categoría de espacio costero marino de pueblos originarios, la cual reconoce y otorga protección al uso ancestral que las comunidades indígenas le han dado a las playas y costas donde viven y trabajan. Además, en pocas semanas más, la Presidenta de la República de Chile enviará al Parlamento el proyecto de ley de Estatuto de Gobierno y Administración de la Isla de Pascua, Pueblo Rapanui. Este proyecto permitirá el pleno funcionamiento de los recientemente creados territorios especiales y significará que la Isla de Pascua funcionará con un gobernador insular y un Consejo de Desarrollo mayoritariamente compuesto por indígenas. El proyecto reconoce, además, al Consejo de Ancianos de Rapanui y crea la Comisión de Tierras Rapanui. Señora Presidenta, pero además, una vez cumplida esta etapa de logros concretos, la Presidenta de la República fijó una nueva agenda con los pueblos indígenas para los próximos años, una agenda que debemos discutir entre todos los ciudadanos chilenos, con el único objetivo de asumir el carácter multicultural de nuestra sociedad y para incluir a los más excluidos. Para ello, presentó el 1 de abril pasado la política indígena para los próximos años de su gobierno y que hemos llamado Reconocer, Pacto Social por la Multiculturalidad. Hemos distribuido a los distinguidos miembros de este foro el discurso mediante el cual la presidenta Bachelet anunció esta nueva política. Su implementación significará el inicio de una nueva etapa de relacionamiento entre el Estado y los pueblos indígenas. Reconocer Pacto Social por la Multiculturalidad fija una nueva agenda de discusión política entre el Estado y los pueblos indígenas a través de profundas modificaciones al sistema político y la reorganización del aparato gubernamental para atender la problemática de los pueblos indígenas. Miembros del Foro profundiza y garantiza el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el pasado entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas y detalla los planes y programas en base a los cuales el Gobierno pretende impulsar de forma inmediata el desarrollo productivo y la innovación, respetando sus particularidades. Reconocer Pacto Social tiene un fuerte componente destinado a generar un cambio cultural que permita a todos los ciudadanos comprender y asimilar el carácter multicultural de nuestra sociedad. En este sentido, establece las condiciones de implementación de los proyectos de inversión pública y privada e incluye un código de conducta responsable para los proyectos de inversión en áreas de desarrollo indígena y en tierras indígenas. Para concretar esta política, la Presidenta de la República de Chile está instalando un comité de ministros para asuntos indígenas y ha designado un comisionado presidencial que tiene la responsabilidad de conducir el proceso y ejecutar Reconocer Pacto Social por la Multiculturalidad. Para finalizar, no me resta más que decir que si bien los logros del gobierno de la Presidenta, señora Michelle Bachelet, han sido importantes, aún nos queda mucho por recorrer para que los pueblos indígenas de Chile sean reconocidos y ejerzan plenamente sus derechos. Ese es el compromiso y en ello estamos embarcados, todos quienes trabajamos con ella. Sabemos que los futuros avances se sustentarán solo si logramos construir un nuevo pacto social entre la sociedad chilena y los pueblos indígenas. Ese es nuestro desafío. Muchas gracias, Peucayal, y un agradecimiento a la Secretaría del Foro por la contribución a la séptima Asamblea.
Mr. Reyes, thank you for your most valuable contribution. And I would also like to take note that as CONADE, you are head of the delegation. Thank you very much, sir. The next speaker and government on the list is the government of Australia. And Australia, we do thank you for your kind patience. Ms. Shirley McPherson, who is chair of the Australian Indigenous Land Corporation, will speak. Madam Chair McPherson, you have the floor.
Thank you, Madam Chair. I would like to thank you for the opportunity to speak on the critical issues of climate change and biodiversity. Over many years, scientists have gathered a body of evidence which makes the case that climate change is real and is being caused by human activity. People around the world are calling for action. Indigenous peoples are among the first to face the consequences of climate change. Today, I would like to highlight how Australia's efforts will help Indigenous people in both Australia and our neighbouring countries to deal with the challenge, and also the ways Indigenous communities are contributing to the solution. Australia's climate change policy is built on three pillars: reducing our greenhouse gas emissions, adapting to climate change that we can't avoid, and helping to shape a global solution. The first pillar, reducing Australia's greenhouse gas emissions, is marked by our existing commitment to a target of reducing emissions by 60% by the year from the levels of 2000 by the year 2050, and to introduce a greenhouse gas emissions trading scheme by 2010. The second pillar is adapting to the unavoidable and far-reaching impacts on our environment, human amenity and our economy that will accompany climate change. The third pillar is helping to shape a global solution to this global problem. That is why Australia has recently ratified the Kyoto Protocol. It is also why we are committed to working towards a post-2012 agreement, including a long-term global goal for emissions reductions. Members of the forum, Australia's economy and environment are highly susceptible to climate impacts. The UNESCO World Heritage-listed Great Barrier Reef is sensitive to sea temperature rise. Our ecosystems and wildlife rely on very particular conditions. Our population is largely coastal and is confronted by rising sea levels, extreme storm events, coastal erosion, and the potential for increased exposure to water and food-borne diseases. Australia is accelerating efforts to adapt to climate change. Our Caring for Our Coasts programs focus is on adaptation to the coastal zone, and there is a rescue plan for the Great Barrier Reef, which builds on partnerships with Indigenous communities. Australia, as a developed country, recognises that it is in a position to assist other countries to adapt to climate change, particularly those Pacific countries highly vulnerable to rising sea levels. Climate change will be a key consideration in the design of Australia's aid program. Members of the forum, reducing emissions from deforestation is another critical issue. Around 20% of global greenhouse gas emissions come from deforestation and forest degradation. Deforestation is also a key sustainable development issue for many Indigenous peoples. Australia is keen to build on the momentum from the UN climate change negotiations in Bali by taking practical action on deforestation through collaborative efforts with other countries in our region, particularly Papua New Guinea and Indonesia, which will also improve the livelihoods of forest-dependent communities. While broad-scale efforts to adapt to climate change and reduce emissions from deforestation have tangible benefits for Indigenous peoples, it is also important to talk about the active role that Indigenous people can and are playing. As an example, the application of traditional savanna burning practices in northern Australia to reduce the extent of unmanaged wildfires can contribute to reducing greenhouse gas emissions and benefit existing voluntary and emerging emissions markets. There are other obvious environmental benefits, such as helping to protect native flora species that are vulnerable to intense fires, as well as social and economic benefits for remote Indigenous communities. Indigenous people are also actively engaged in a range of other activities to preserve Australia's wealth of biodiversity. This acknowledges their strong historical, cultural, and spiritual links to land and sea, and their traditional knowledge of conservation and sustainability. The Australian Government's Working on Country program will create real jobs and train Indigenous rangers to work on Indigenous-owned and managed lands and waters. By its third year, it will see at least 400 Indigenous rangers working on country, providing environmental services such as noxious weeds and feral animal management, fire management, fencing, vegetation restoration and the protection of endangered species. Working on country links in with the establishment and management of declared Indigenous protected areas, which already cover 89 million hectares, over 11% of Australia. These areas protect natural and cultural heritage, as well as providing important opportunities for carbon abatement and biodiversity protection. Programs that draw on Indigenous people's special knowledge of the sea include marine turtle and dugong conservation and management activities. Indigenous people in the north of Australia have also been involved in developing solutions to the problems posed by discarded fishing nets and other marine debris. The Ghost Nets Project has evolved to become one of the highest profile Indigenous natural resource management projects in Australia and has won several environmental awards. An important element of the programs that I have outlined includes the recording and passing on of traditional knowledge to a new generation of Indigenous land managers. The Australian Government actively supports Indigenous communities in recording their traditional knowledge and, with their consent, applying it to contemporary resource management settings. Australia is committed to the United Nations Convention on Biological Diversity and has convened Indigenous workshops to contribute to the National Biodiversity Strategy. We have national legislation that ensures the role of Indigenous people in environment and in biodiversity protection. An Indigenous Advisory Committee provides advice on the operation of the Environment Protection and Biodiversity Conservation Act of 1999. I'm pleased that the Chair of the Committee, Ms. Melissa George, is in attendance here at the forum. Members of the forum, this forum can be assured that the Australian Government will continue to look to Indigenous people for their invaluable knowledge and perspective on the environment. We'll also continue to build on our collective efforts to support, complement and build the capacity of Indigenous peoples to meet the challenge of climate change. Thank you.
The Chair would like to thank Madam McPherson of the Distinguished Country of Australia for her most valuable contribution. I would also like to acknowledge one of my distinguished colleagues, Elise Conkey, who would like the floor. Madam Conkey, you have the floor.
Thank you, Señora Presidenta, estimados colegas, miembros del foro. Son dos preguntas que quisiera hacerle al representante que ha hablado del gobierno de Chile acerca de la ratificación del convenio 669, que si bien se ha aprobado en el Senado, pero este no es que está acompañado con una declaración interpretativa que implica un masivo desconocimiento y menoscabo del derecho internacional del derecho humano, y que limita las posibilidades del real alcance y valoración. Esa es una pregunta que le hago, distinguido representante. Y dos, si el Consejo de Gobierno que ustedes están pensando conformar también tendrá presencia y participación de las organizaciones indígenas que representan a los pueblos indígenas en Chile. Muchas gracias.
Thank you, Madam Conkey. I believe the distinguished representative from the government of Chile would like to respond. You have the floor, sir.
Señora Presidenta, es importante destacar que el debate del 169 por cerca de 20 años y que hace un mes y medio se materializa como en Chile. Hay que hacer un poquito de historia. Ha costado demasiado que en el Poder Legislativo especialmente se logre el consenso. La voluntad de los gobiernos democráticos, de la Concertación, siempre ha existido para reconocer el 169. Pero en el transcurso de cerca de 20 años, el Poder Legislativo ha tenido la problemática de no aprobarlo. En el periodo de la señora Presidenta, doña Michelle Bachelet, se le da urgencia al Convenio 169 una vez más, como siempre ha sucedido en los cuatro gobiernos democráticos, después de la dictadura militar. Pero no existen los votos en el Congreso. La Concertación tiene menos votos. La Alianza por Chile, que es la oposición del gobierno de los gobiernos de la Concertación, materializaron apoyar el Convenio 169, pero con una declaración interpretativa. Los gobiernos han tenido la voluntad, y en eso quiero ser concreto y muy tajante. La presidenta Bachelet le dio urgencia, pero cuando llega al Poder Legislativo, a los señores senadores, ahí no tenemos los votos como gobierno. Se logra un compromiso de una declaración interpretativa por parte de la Alianza por Chile, que es los partidos de oposición del gobierno de la Concertación. Eso es, más o menos, en una narrativa histórica, es bueno ejemplificar. Y en este momento está en el Tribunal Constitucional justamente analizándose esta situación, y también el gobierno de Chile emitió un documento a la OIT, a Ginebra, justamente haciendo las consultas necesarias con respecto a esta declaración. Pero quiero ser una vez más muy enfático que la voluntad de la señora Presidenta es que el 169 sea aprobado y sea ley de la República.
Thank you, Mr. Rios, for your response. I believe Mr. Bartolome Clavera, another distinguished delegate from the as a member of the permanent forum, would also like the floor. You have the floor, senor.
Quisiera también hacer algún comentario a la presentación del distinguido representante de Chile, señor Wilson Reyes. Mari, Mari. La primera cuestión que iba a plantear coincide con la que ha realizado nuestra distinguida colega Elisa Canqui, pero quiero ampliarla hacia la Organización Internacional del Trabajo, que no sé si está presente, porque el problema de la interpretación del Convenio 169 es un problema de si la Organización Internacional del Trabajo lo acepta o no, porque esa interpretación neutraliza la declaración, perdón, el convenio. El convenio se convierte en letra muerta no operativa en virtud del mismo acto declarativo que acompaña la ratificación. Por lo tanto, el problema es si la Organización Internacional del Trabajo acepta esa forma de ratificar, que está negando lo que dice aceptar, en los términos estrictos cómo se añade esa declaración interpretativa, que tampoco es que disimule ese intento de quitar valor vinculante al convenio 169, incluso después de la ratificación. Pero quería también hacerle otra pregunta o transmitir una preocupación que tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con el cambio climático, y que no he visto que se refleje en su presentación. Hace prácticamente dos años, en junio del 2006, formé parte de una misión de derechos humanos de la Federación Internacional de Derechos Humanos que viajó a Chile para preocuparse porque el gobierno chileno estaba instando a los tribunales de justicia, ya era el gobierno de la señora Bachelet, a que aplicase la legislación antiterrorista de tiempos de la dictadura de Pinochet a mapuches que se resistían a la política económica que está acabando con el medio ambiente en la novena región, en el Mapu, en la tierra mapuche. Pudimos visitar la región y comprobamos, como se nos había dicho, que las plantaciones extensivas de bosques para explotación intensiva de madera por parte de concesiones de empresas concesionarias del gobierno chileno en el territorio mapuche estaba acabando con los acuíferos. No hay agua para el mantenimiento de la agricultura tradicional de las comunidades mapuches, y las comunidades mapuches que han resistido hasta ahora en su propio territorio se están viendo obligadas a abandonarlo porque no pueden económicamente mantenerse por el cambio del medio ambiente producido por la política económica del actual gobierno chileno, con ignorancia absoluta de los derechos al territorio, a los recursos, incluso a la propia subsistencia de comunidades humanas. La cuestión de que quienes resistían a estas políticas se veían tratados como terroristas, literalmente sometidos a procedimientos sin garantías y encarcelados por muchos años, comprobamos que afectaba neurálgicamente a esas mismas comunidades. Estoy hablando de hace 2 años y, según mis noticias, esa política económica continúa y esa ignorancia absoluta de derechos de las comunidades mapuches en su propio territorio está llegando al límite de que no tienen posibilidad material de sostenerse de sus propios recursos, fundamentalmente porque les está faltando el recurso agua. Esa es la preocupación que le transmito, por si tiene algún comentario positivo que comunicarnos.
Mr. Clavera, the distinguished government of Chile would like to respond. Sir, you have the floor.
Solo agradecer los comentarios, que son muy constructivos. Todos los temas, y es importante destacar la política pública que está desarrollando la señora Michelle Bachelet para los pueblos indígenas. Y en este sentido nosotros estamos llevándonos todas las inquietudes justamente para dar respuestas concretas. Agradecer una vez más a los miembros del foro.
Thank you, sir, for your reply. I would like to recognize the distinguished representative of the Permanent Forum, Ms. Lilian Muzanga Mabela. You have the floor, madam.
Merci, Madame la Présidente. Je voudrais ajouter un petit commentaire aux déclarations qui ont été faites cet après-midi, en commençant par remercier les États, en pensant à la déclaration et au vote favorable en rapport à cette déclaration. Surtout, je remercierai et je féliciterai les États africains. Parlons du sujet, du thème de cette 7e session, qui est les changements climatiques. Je voudrais aussi dire aux agences des Nations Unies et aux États que ces changements climatiques ne peuvent être régulés qu'en se basant sur le fait qu'on ne peut régler cela qu'avec et pour les autochtones, les populations autochtones. Et on ne peut réduire les effets des émanations des gaz carboniques qu'en se basant sur la culture et le savoir autochtone. Il faut absolument en tenir compte. Et cela en appliquant le principe d'information et de consentement préalable. Le monde ne sera sauvé qu'en tenant compte de cela. Je voudrais également nous féliciter mutuellement, les membres de l'instance, les nouveaux et les anciens, la configuration telle qu'elle est actuellement, sans avoir un petit regret, un petit souci, pour les membres qui sont partis. Et ma petite recommandation, mon humble recommandation, se dirigera vers notre secrétariat et toutes les structures qui prennent en compte la question autochtone dans leurs travaux, qu'il ne faudrait pas oublier qu'il nous est primordial de continuer à bénéficier de connaissances des personnalités telles que M. Little Child, Mme Ida Nicolaisen et les autres anciens membres qui ont certes quitté l'instance, mais qui peuvent toujours apporter leur contribution valable dans les travaux futurs de la question autochtone. Je voudrais également revenir à la déclaration et ne pas oublier de féliciter la coordination africaine de la question autochtone, l'AIPAC, qui a fait un travail énorme de diplomatie, de partenariat pour que nous arrivions au résultat que nous sommes en train d'applaudir, c'est-à-dire le vote favorable en faveur de la déclaration des peuples autochtones. Je vous remercie, Madame la Présidente.
Thank you, Madame Liliane, for your constructive comments. The next distinguished representative, Mr. Pavel Sugzagya, would like to speak next. Sir, I beg you to keep your remarks brief since we have so many speakers on the list. But you have the floor, sir.
Спасибо, Тоня. Я постараюсь быть кратким. Я хотел бы выразить признательность странам, которые сегодня представили нам свои доклады, свои выступления по поводу той деятельности, которую проводит правительство этих стран. Я также хотел бы выразить благодарность правительству Австралии за тот акт, который они сделали в адрес аборигенов Австралии, коренных жителей Австралии. И я думаю, что это очень хороший пример того, как должны сотрудничать государства и коренные народы. У меня также есть слова признательности правительству Дании и правительству Канады. Российская Федерация и Канада подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которой определено северное сотрудничество, и одним из приоритетов этого сотрудничества является сотрудничество по коренным народам. И сейчас идет очень большая работа между Россией и Канадой, в котором участвуют коренные народы Российской Федерации и Канады. И за это большое спасибо правительствам России и Канады. У меня есть несколько вопросов. К сожалению, я сейчас не вижу за с нашим столом представителей из Европейского парламента и Совета Европы. Однако я надеюсь, что они узнают о тех моих вопросах и проблемах, которые меня волнуют. Дело в том, что Совет Европы представил информацию о той деятельности, которую они ведут по вопросам коренных народов. И на самом деле мы признательны странам Европы, большинству стран Европы за то, что они всегда поддерживали работу по защите прав коренных народов и особенно по принятию декларации прав коренных народов. Однако в документах, в бумагах, которые представил Совет Европы, очень много важных и интересной информации, но У меня вопрос по поводу того, что Совет, Европейский Союз принял политику, которая называется «Северное измерение». Райпон, представители коренных народов обращались в Европейский Союз по поводу этой политики. Это была очень интересная политика с принципиальными вопросами, однако эта политика осталась на бумаге. Политика касалась сотрудничества России и Европейского Союза в вопросах, связанных с энергетическими ресурсами, в которых были прописаны здоровье коренных народов, вопросы охраны окружающей среды. Однако прошло уже почти 8 лет, и все это остается на бумаге, и никаких ответов, к сожалению, мы так и не получили. И я очень надеюсь, что парламентарии европейские обратят на это внимание. И последнее, я также посмотрел отчет правительства Российской Федерации. Во-первых, я хотел бы выразить признательность правительству России за организацию двух крупнейших семинаров постоянного форума на территории нашей страны, в Салехарде и Хабаровске.
Excuse me, can I ask, Pavel, the members of the European Parliament are coming next week, so maybe if we can raise this issue when they are present. I just wanted to tell you that the members of the European Parliament are going to be here next week, so maybe it will be more appropriate if you raise these questions when they are around, okay? So that we can move on with the list of the other government speakers that are lined up. We have 10 more people who are going to speak. So if I could request you to hold on to the comments that you have for the European Parliament so that they will be around when you speak.
Хорошо, Вики. У меня были вопросы к правительству России, но, как мне сказали, представитель правительства России тоже подъедет на следующей неделе, поэтому я готов перенести свои вопросы на следующей неделе. Спасибо.
Thank you very much. Thank you very much, my esteemed colleague Pavel. I'd like now to move on to the deputy representative of permanent representative of Cameroon to the UN, His Excellency Mr. Iya Tidjani. You have the floor, sir.
Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je voudrais sincèrement vous dire ma satisfaction de participer personnellement aux travaux de la 7e session de l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. Madame la Présidente, les experts de ma mission m'ont préparé un beau discours intéressant et même technique. Mais ce que j'ai entendu ici depuis ce matin m'a suggéré de remiser ce beau projet de discours et de vous parler dans le même langage, celui du partage. Le thème spécial retenu sur le changement climatique est un thème mobilisateur, d'abord parce qu'il porte sur une question qui interpelle la communauté internationale dans son ensemble, ensuite, parce que nous sommes réunis pour écouter une catégorie de population mondiale, victime particulière et innocente des impacts des changements climatiques, phénomène dont les effets pervers ont une influence réelle et directe sur leur mode d'existence, pour ne pas dire sur leur survie tout simplement. Les droits des populations autochtones revêtent une telle importance pour mon pays, le Cameroun, qu'ils sont inscrits dans notre Constitution et qu'ils font l'objet d'une attention particulière de divers ministères, ayant chacun des mandats prévus, précis, dans des secteurs spécifiques, portant sur l'amélioration des conditions de vie de ces populations, dans le respect de leurs traditions et avec eux, l'objectif étant de leur accorder toute la place qui est la leur au sein de la société. Il s'agit là, Madame la Présidente, d'un effort continu, d'un effort progressif et qui requiert donc une évaluation permanente. Vous comprendrez alors aisément, mesdames et messieurs, pourquoi le Cameroun a été co-auteur de la Déclaration des droits sur les populations autochtones dès la première heure au sein du Conseil des droits de l'homme à Genève. Madame la Présidente, j'ai écouté avec attention les différents intervenants depuis ce matin. J'ai entendu les préoccupations qui ont été exprimées par les uns et les autres. J'ai écouté leurs revendications et leurs recommandations. Que demandent-ils? Finalement, pas grand-chose. Et je ne serai pas limitatif. Ils demandent juste ce qu'on tienne compte de leurs droits qui sont reconnus et affinés dans de nombreux instruments internationaux. Ils souhaitent qu'on leur reconnaisse une place autour de la table où on discute d'un problème qui les concerne à plus d'un titre, le changement climatique. Ils souhaitent participer au processus de prise de décision sur ce problème tant au sein de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique que d'autres instances internationales. Leurs connaissances en matière de lutte contre le changement climatique sont grandes, inépuisables, et se nourrissent des expériences vécues et accumulées au cours des siècles. Ces populations ont beaucoup à apporter, tant sur les mesures d'adaptation que d'atténuation. Nous devons les écouter. C'est pourquoi ma délégation souscrit à l'opinion largement partagée ici quant à la nécessité d'élaboration d'un recueil de bonnes pratiques des populations autochtones dans la protection de l'environnement. Ma délégation attend examiner avec intérêt les recommandations et propositions qui sortiront de ces travaux lorsqu'elles parviendront au Conseil économique et social. Il va de soi, Madame la Présidente, que ce problème est complexe et qu'il demande à tous les acteurs le respect mutuel, une entière disponibilité et une contribution à la fois objective et constructive. Ce n'est que dans la solidarité, dans le dialogue et la prise en compte des intérêts bien compris de chaque catégorie de la population mondiale, et notamment les plus vulnérables comme les populations autochtones, que nous pouvons sauver notre environnement, que nous pouvons sauver l'humanité. Cette réunion se situe dans cette voie, et je m'en félicite. Et je remercie tous les participants qui œuvrent avec tant d'engagement et d'abnégation dans cette perspective. Je les encourage à persévérer dans cette voie. Je vous remercie.
Thank you very much. I'd like to thank His Excellency Mr. Iya Tijani, and also for the good recommendations that you have put forward. I'd like to now ask my colleague Mr. Mick Dodson to ask a very quick question. You have the floor, Mick.
Thank you, Madam Chair, and as this is my first intervention, my greetings to everyone, and congratulations to you, Madam Chair, on your re-election as Chair, and my other colleagues who have been elected to the Vice-Chair positions. And I thank my colleagues for their confidence in me as their rapporteur yet again. My question is to the Australian Government, and It relates to the Ranger program under the Caring for Country projects around the country, particularly in the north. Both the Land Rangers and the Sea Rangers program, it's very encouraging and welcome that Australia has adopted the Kyoto Protocol and has announced that there'll be more ranger positions established in the coming years. My concern is about the Community Development Employment Program, which and in particular in the Northern Territory of Australia, where my understanding is that that program has been abolished with the loss of something like 7,000 jobs. Now, I'm not suggesting all of those jobs are involved in the Ranger program and the Caring for Country program, but a substantial number are. Is there any, and perhaps you need to take this on notice, is there any plan to assess or make an evaluation of the impact on the Caring for Country program, particularly the GhostNet fitting, GhostNet programs, the fencing programs, the feral animal eradication programs, the rehabilitation programs, the noxious weed control programs? My understanding is that, you know, at the moment, as I say, there are 7,000 jobs gone or likely to go, not to be replaced by a similar number, but by up to 400 rangers, and I assume that's nationwide. They're not all going to the Northern Territory. I'm just concerned that the good work that's been done to date may be all in vain if there's no assessment or evaluation of the impact of the loss of those jobs on the Ranger program and the Caring for Country program in particular. Thank you.
Thank you very much, Mr. Mick Dodson. I'd like to call now on His Excellency Mr. Ambassador Leslie Gatan, the Deputy Permanent Representative of the Philippines to the United Nations. You have the floor, sir.
Thank you, Madam Chair. The complete longer version of the statement of our Head of Delegation, Ambassador Hilario Davide, which I'm going to present, will be circulated shortly. And in the meantime, I would like to shorten the statement in the interest of time. The Philippines joins other delegations in congratulating you, Madam Chair, for your well-deserved election. We have every confidence that you will ably steer the session to its fruitful conclusion. The theme of this session, climate change, biocultural diversity and livelihoods, the stewardship role of indigenous peoples in new challenges, is indeed relevant and very apt. Indigenous peoples have a very significant role to perform on the subjects covered by this theme. Let me forthwith state that the Creator of the universe has made a compact with indigenous peoples. The compact gives on the indigenous peoples a solemn stewardship to protect and preserve the land for themselves and generations yet to come. The Philippines is adversely affected by climate change. It has brought to it increased incidences of tropical cyclones and incalculable damage to agriculture, coastal and marine areas. Natural disasters caused by climate change exacerbate the situation of the thousands of indigenous people in my country who live in areas difficult to reach, such as the highest mountain ranges and on islands. In order to ensure that the devastating effects of climate change are mitigated, in particular on our indigenous people, the Philippines has taken several steps to reverse it. The Philippines was among the first countries to sign and ratify the United Nations Framework Convention on Climate Change. Even before the Earth Summit of 1992, the Philippines already established an interagency committee on climate change, tasked to coordinate efforts and activities on this issue. The Philippine Congress passed the Clean Air Act of 1999 to protect the environment and advance the right of the people to clean air. A further testament of its strong commitment was the Philippine ratification of the Kyoto Protocol in 2003. The Philippines adheres to the overarching principle stated in Article 3.1 of the Climate Change Convention and the Kyoto Protocol that all, quote, should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities. The Philippines believes that all countries can and must cooperate to address climate change through mitigation and to address its adverse effects through adaptation. The Philippines remains committed to the full implementation of its legally binding obligations under the UNFCCC and its Kyoto Protocol. My country has been empowering our people, especially the indigenous persons, so that they will be able to adapt to climate change. They protect the ecosystem, particularly the remaining carbon sinks, that is our forests, which are crucial to the prevention of climate change. The Philippines is categorized as a middle-income country, but it remains excluded from the top 30 carbon dioxide emitters. The Philippines intends to remain excluded from this list. Our indigenous people, together with the rest of the nation, will be key actors in making sure that this trend is maintained. On the matter of biodiversity, the Philippines is one of the few countries in the world that are both a mega diverse and a biodiversity hotspot. The Philippines is recognized as among the top 17 richest nations that collectively claim within their boundaries 2/3 of the Earth's biological diversity, and with it more than half of its biodiversity found nowhere else on Earth. The Philippines ratified the Convention on Biological Diversity in 1993, and this convention entered into force in December of the same year. The Philippines also signed the Cartagena Protocol to the Biodiversity Convention in May 2000 and ratified it in November 2004. The protocol entered into force in the Philippines in January 2007. The Philippines established the Philippine Council for Sustainable Development to ensure the fulfillment of the country's obligations under the Biological Diversity Convention. In 1992, the National Integrated Protected Area Systems Act was passed by Congress and became the basis for the establishment and management of protected areas in the country. Then the President issued Executive Order No. 514, which created the National Biosafety Framework and which strengthened the National Committee on Biosafety. The indigenous people in the Philippines play a major role in the protection and preservation of the country's rich and vast biodiverse resources since they live in or near these areas. My country recognizes the importance for indigenous peoples to have a livelihood so that they may help in protecting the country's biodiverse resources. In this regard, the Philippines has consistently upheld the promotion and protection of the rights of indigenous peoples. No less than its fundamental law, the Constitution of 1987, recognizes the right of indigenous cultural communities within the framework of national unity and development. This commitment is reaffirmed in a national law on indigenous peoples' rights known as the Indigenous Peoples' Rights Act. Considered as one of the world's strongest legislations advancing and protecting the welfare of indigenous peoples. The Philippines is a signatory to the UN Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples. Back home, the government has instituted policies and actions to actualize its commitment to its many indigenous citizens based on the universal principles of both human rights and development for marginalized communities. The implementation of the President's 10-point priority agenda is aimed at ensuring that the indigenous peoples of the Philippines are fully mainstreamed in the development process and at the same time empowered as active agents of development. Land lies at the core of the lives of the indigenous communities. Thus, the Philippines is securing land tenure for them in tandem with the implementation of a framework plan for the sustainable development and protection of ancestral domains. This is known as the Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan, or ADSDPP. Each of the ADSDPPs were formulated by the indigenous cultural communities themselves with the help of the Philippine National Commission on Indigenous Persons. Its plan is an expression of the indigenous cultural communities' own vision of development for their respective ancestral domains. Through the National Commission on Indigenous Peoples, the government also provides livelihood projects. These projects are reinforced by capacity building programs and modules such as entrepreneurial training, agro-industrial technology transfer, technical and financial cooperative assistance, and social infrastructure support services. Madam Chair, distinguished delegates and participants, in conclusion, let me state that the Philippines is doing all it can to confront climate change, prevent or minimize its disastrous effects, protect the biodiversity, and provide a livelihood for its indigenous population. Thank you.
Deputy Permanent Representative of the Philippines to the United Nations, Mr. His Excellency Leslie B. Gatan. I'd like now to call on Venezuela, Mr. Liborio Gurula, Governador of the Amazon State of Venezuela, the Bolivarian Republic of Venezuela. You have the floor, sir.
Muchas gracias, señora presidenta, hermanos y hermanas indígenas. Saludo a todos los participantes. Los saludo en nombre del gobierno bolivariano de Venezuela y el mío propio como gobernador indígena del estado Amazonas, donde conviven 18 pueblos indígenas de Venezuela. Señora presidenta, primero quisiera exponer nuestra visión como indígena sobre cómo vemos el problema del cambio climático en el mundo. El ser humano occidental, que nosotros llamamos racional, tiene una manera extraña de pensar o de evadir su responsabilidad. Dice, el problema del agua, el problema del medio ambiente. La verdad es que el agua no tiene problema, el medio ambiente tampoco. El problema es el mal uso, el envenenamiento que se está haciendo con ello. Nosotros como indígenas también decimos, el problema son los occidentales, el problema es del Estado. Pero hoy vemos y sentimos que nuestro clima ha cambiado. Hay verano en invierno, hay tormentas nunca vistas, hay inundaciones y otros desastres naturales a los cuales no estamos preparados. Entonces decimos que el problema es de todos, la sociedad occidental, el Estado y los pueblos indígenas, porque esos cambios afectan incluso nuestra salud y nuestra cosmovisión espiritual. Hermanos y hermanas de esta Asamblea, el gobierno bolivariano de Venezuela y en especial el gobierno regional indígena que presido, viene dando gran importancia a la educación para la conservación sustentable del ambiente a través de la promoción del uso, aprovechamiento, conservación, preservación sustentable de los recursos naturales, el medio ambiente y la biodiversidad de hábitat y tierras indígenas, en concordancia con los conocimientos centrales de los pueblos y comunidades indígenas. El fomento del carácter ecológico, desarrollo sustentable y supervivencia del hábitat y tierras indígenas en los diferentes planteles ejecutivos del país y la incorporación de prácticas tradicionales y memoria colectiva de los pueblos y comunidades indígenas en los programas educativos de conservación del ambiente para la convivencia y vida en el planeta, en concordancia con el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece, cito, el derecho y el deber de cada generación de proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Fin de la cita. Y del artículo 48 de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, que señala el derecho de los pueblos indígenas a vivir y disfrutar de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado para su desarrollo y actividades tradicionales. Señora Presidenta, la República Bolivariana de Venezuela expresa su agrado por la incorporación de las lenguas indígenas, porque allí está contenido una cosmovisión entre lo que destaca la relación armónica de las personas con el medio ambiente y con los otros pueblos. Y en ese sentido queremos destacar que actualmente se encuentra en discusión en el Poder Legislativo de nuestro país el anteproyecto de ley de idiomas indígenas. Este instrumento jurídico tiene como fin regular y fortalecer el uso, revitalización, protección y fomento de las lenguas ancestrales. Dicha ley está fundamentada en los derechos originarios de los pueblos indígenas de usar sus idiomas como medio de comunicación y expresión cultural. Asimismo, la ley establece el derecho de los pueblos indígenas a usar de manera amplia y activa sus idiomas originarios en sus propias comunidades y en todos los ámbitos de la vida de la nación. De igual manera, la República Bolivariana de Venezuela garantiza, a través del artículo 124 de la Constitución Nacional, la protección intelectual colectiva de los conocimientos indígenas e innovaciones de los pueblos indígenas y toda actividad relacionada con los recursos, prohibiendo el registro de patentes sobre ellos y su conocimiento ancestrales. En este contexto, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se apliquen los compromisos de la Convención sobre Diversidad Biológica sobre este importante asunto. Si alguien requiere más información, en la mesa de afuera hay un tríptico con la síntesis de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Venezuela. Señora Presidenta, hermanos y hermanas indígenas, para finalizar, quisiéramos proponer a este foro permanente las siguientes reflexiones. Primero, lanzar una cruzada por la concientización de nuestras responsabilidades con el cambio negativo del clima a escala de nuestro planeta. Segundo, tomar medidas urgentes y concretas para detener las acciones ecocidas. Y tercero, incrementar la protección a los pueblos indígenas para de esta manera garantizar una vida sana a este planeta. Muchas gracias.
Thank you very much. I'd like to call now on Mr. George Talbot, Charge d'Affaires of the Permanent Mission of Guyana to the United Nations. You have the floor, sir.
Thank you, Madam Chair. The Guyana delegation is pleased to participate in this year's deliberations of the Permanent Forum on Indigenous Issues on the special theme, Climate Change, Biocultural Diversity and Livelihoods, the Stewardship Role of Indigenous Peoples in New Challenges. As a country with its coastland below the level of the sea, and where approximately 90% of our population reside, climate change and rising sea levels pose a real threat to our very survival, despite Guyana's situation as a net carbon sink. As such, every citizen has a role to play in reducing the negative impacts of this phenomenon, including Guyana's indigenous peoples, the Amerindians. by virtue of their habitation, lifestyle, and irrevocable titled ownership of lands in the interior and forested regions of our country, Amerindians are both stewards and partners in the conservation and sustainable use of our forest resources and the environment as a whole. Successive governments, cognizant of the importance of preserving the environment, have sought to sustainably utilize available resources in support of Guyana's development. This has resulted in the articulation of clear policies and plans regarding activities in areas such as forestry, fisheries, and mining. Also, in the interest of environmental conservation, there are ongoing processes to establish national protected areas. These efforts are being undertaken in close consultation with Amerindian communities. The Iwakrama International Center for Rainforest Conservation and Development represents the single largest undertaking by the government of Guyana in the area of the environment, with a dedication of approximately 1 million acres of pristine rainforest for scientific research, education, and the simultaneous conservation and sustainable use of resources. A major component of this joint Government of Guyana Commonwealth program is the promotion of sustainable livelihoods through the development of strong partnerships with the neighboring indigenous communities. The Act establishing the Iwakrama Center provides for the protection of Amerindian rights and for their adequate consultation and involvement in the activities of the center. The Act also makes express provision for Amerindian representation on the center's International Board of Trustees. Currently, the Minister of Amerindian Affairs and the second Amerindian representative as members of the board participate in its decision-making processes. Madam Chair, forests are an integral part of the life of Amerindians in Guyana, providing them with their food, shelter, clothing, and medicines. But real challenges persist to the sustenance of their livelihoods. The Government of Guyana, in recognition of the crucial role that standing forests play in carbon sequestration and the provision of ecosystem services, has focused attention, among other things, on issues relating to the reduction of emissions from deforestation and forest degradation, and on building capacities and strengthening appropriate institutions to prevent deforestation and forest degradation, as well as to promote forest conservation and sustainable forest management. In this connection, Guyana expects that ongoing negotiations under the Bali Roadmap will address perverse incentives under the Kyoto Protocol, which currently fail to recognize the value of standing forests and to provide incentive for conservation and sustainable use. Appropriate attention to this lacuna in the Kyoto regime could eventuate in benefits to the indigenous peoples and other groups dependent on the forests for their livelihood. Madam Chair, Amerindian peoples in Guyana have accumulated a rich store of knowledge on the use and preservation of the resources within their environment. However, relatively little of this information has been documented for use by future generations. Harnessing this rich heritage and traditional knowledge of our Amerindian people through arrangements that are mutually beneficial remains a subject of continuing engagement. The problems associated with the lack of resources and technological development to address issues of climate change, adaptation, and mitigation compound the long-term challenges Amerindian communities face in relation to the maintenance of their culture in the light of increasing contact with outsiders, promotion of development based on their own concepts and models, and migration of Amerindian youth in search of employment opportunities outside of their communities. These challenges all threaten the survival of the culture, customs, and livelihood of the Amerindians and can only be overcome through the empowerment of indigenous peoples, the strengthening of their community organizations, increased investment in the economic and social development of indigenous peoples, and government-indigenous people partnerships. Madam Chair, the Government of Guyana, through the Ministry of Amerindian Affairs, cognizant of the relationship, the special relationship indeed, between indigenous peoples and the environment, continue to affirm the importance of public participation as critical to addressing climate change issues, given the role that indigenous peoples play both in sustainable development and in environmental safeguards. Important as well is the recognition that the transfer of appropriate technologies and utilization of local expertise is essential in the reduction of greenhouse gases and other new challenges that face the indigenous peoples the world over. Guyana remains committed to supporting efforts at all levels in ensuring that indigenous peoples are not only valued partners in stewardship of the environment, but also beneficiaries of the considerable resources of the planet. I thank you.
Thank Mr. George Talbot, Charged Affairs of the Permanent Mission of Guyana to the United Nations. I'd like now to call on His Excellency Mr. Henry L. MacDonald, the Permanent Representative of Suriname to the United Nations. You have the floor, sir.
Thank you, Madam Chair. I am pleased to participate in the general debate of this seventh session of the Permanent Forum on Indigenous Issues and express the hope that this session will have a constructive dialogue on an issue of which the international community is currently seized with. It is therefore opportune for the Permanent Forum to focus its discussions on this session on the issue of climate change, biocultural diversity, and livelihoods, the stewardship role of indigenous peoples and new challenges. The international community, faced with the imminent threat posed by climate change, is currently engaged in attempts to seek to turn the tide of the possible devastating impact of current trends on planet Earth, human population, and other forms of life on Earth. We concur with the observations that indigenous peoples, who are often the most marginalized and impoverished peoples, will be disproportionately affected by climate change, posing a threat to their very survival due to their close relationship with the environment. This situation negatively affects the enjoyment of human rights, and we believe that the international community should embark on the difficult exercise to consider this issue in the context of human rights, whereby bringing a human face to the debate. Discussing the human dimension of climate change by putting people at the center of the debate will place the focus on how climate change affects the lives of human beings in general, and women, children, and indigenous peoples in particular. Even though indigenous people contribute the least to the deteriorating conditions on planet Earth, we have to realize that they can play an undeniable role in the efforts to stem the tide of this phenomena. We have to bear in mind that long before the international political and scientific consensus on the devastating effects of climate change, indigenous people, with their traditional knowledge, learned how to cope with the changing conditions and, moreover, changing weather conditions. They can certainly guide us to making informed decisions on mitigation and adaptation. It is consequently important to not only view the indigenous and local communities as victims, but more so as valuable agents of change. Madam Chairperson, oftentimes we refer to Suriname as a blessed country where we do not experience hurricanes and other several severe weather conditions. We were hit with a dose of reality when in 2006 we experienced the worst flooding ever, whereby half of the country was inundated and all the living areas of the indigenous and tribal communities in the affected areas were destroyed. Suffice to say that this natural disaster created major difficulties with regard to displacement of many indigenous people living on the land, access to food and potable water, and challenged the national achievement of the internationally development goals, including the Millennium Development Goals. Madam Chairperson, the international community cannot ignore that the increasing demands of our production and consumption patterns, and more importantly in the developed countries, are jeopardizing the very existence of all life on planet Earth. Greater involvement of all stakeholders, and more importantly, the indigenous peoples, is indispensable in the global efforts to address the many challenges associated with changing weather patterns, increase in sea level rise, floods, droughts, hurricanes, etc. The Surinamese government is aware of its responsibility to consult all of its citizens when formulating and implementing plans and programs to deal with the sustainable economic and social development of the country. In closing, Madam Chairperson, Suriname is pleased to note that the historic adoption by the United Nations General Assembly of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in September last year, Suriname places great importance to the promotion and protection of all human rights and fundamental freedoms, and based on that conviction, the government decided to respond positively to the declaration. We recognize this document as a political document to express and demonstrate the goodwill of states to promotion and protection of all human rights and as a reference document in international indigenous people issues. I thank you very much for your attention, Madam Chairperson.
Thank you very much. I'd like to thank His Excellency Henry MacDonald, Permanent Representative of Suriname to the United Nations. I'd like to apologize to the members of government, the government observers who are not called, but we will give you space on the Thursday session because tomorrow in the morning it will be a closed session for the members of the forum, and in the afternoon we will hold a half-day discussion on Pacific in Conference Room 2. So we will accommodate you the day after. I'd like now to close the meeting, and I'd like to thank the interpreters for extending the time. Our secretary will make a few announcements.
I will be very brief because we are going over time. So please, the expert panel on global TB initiatives is going to take place tomorrow at 10 o'clock until 11:30 in Conference Room 9. Also, the presentation and projection of the film Shan is going to take place tomorrow at 1:30 to 3:30 at the Church Center for the United Nations. The address is 777 UN Plaza, second floor. Another announcement that the Indigenous Women's Caucus tomorrow will meet at noon in this room. And finally, the Indigenous Exhibit and Cultural Event and Reception is going to take place in the General Assembly lobby, and everybody is welcome. Thank you very much.
So we will see you all at the lobby after this session. Immediately we will go there because we're going to have the traditional exhibit and program for this evening. Thank you very much. The meeting is adjourned.